3:04 de la madrugada. Muy buen día, buena madrugada. Aquí comienza el Diario Nacional. Y con el comienzo de semana ya el otoño en la República Argentina, o en esta parte del mundo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ya estamos en otoño, 22 de marzo del año 2021, ingresando a la semana 12. Aquí como todos los días, entre las 3 y las 6 de la mañana, con el resumen informativo de lo que aconteció en las últimas horas. Lo que puede pasar en este momento y lo que puede venir. El devenir. Llegando a todos los rincones del país, de norte a sur, de este a oeste, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Agradeciendo, como siempre, el trabajo periodístico de las trabajadoras y los trabajadores de la 50 de Radio Nacional. Y un gran equipo en la madrugada. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la síntesis informativa, Fernando Farías. En los deportes, el hombre de Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición de las notas, en la compaginación, Matías Mayol. En la producción periodística y coordinación desde Maipú 555 en Nacional Buenos Aires, Facundo Vicente. Nosotros, como siempre, saliendo desde LRA7, Nacional Córdoba. Aquí en Córdoba somos AM750, FM100.1. En Buenos Aires, AM870, en Duplex, con la Folclórica, LRA338, la Folclórica Nacional Folclórica 98.7. Y además de la información, siempre con una muy buena selección musical. Buen día, 3:07 de la mañana, buena madrugada, abrimos las puertas de este Diario Nacional, gracias por la compañía, seguramente ya se van a estar contactando con el chat de la radio y también con los mensajes grabados como es habitual, cada madrugada, cada mañana, cada noche del país. Los acompañamos desde cada región, ahí estamos siempre permanente, presentes, cantando el presente, y ya naturalmente saludo desde la ciudad de La Plata, que se encuentra de manera remota, mi querida compañera, amiga, gran profesional, enorme ella como siempre, una conocedora de la madrugada, la gente siempre pregunta por ella cuando no está, porque la ama demasiado, y bien, me refiero a Sonia Ferraris. Buen día, Sonia, buena madrugada, buen comienzo de semana.
Pero qué lindo escucharte, Claudio, excelente madrugada para vos, lindo lunes, feliz otoño para todo el mundo, ¿cómo estamos?
Empezamos el otoño, comenzamos el otoño, bueno, yo no estoy contento porque comenzó el otoño, hay gente que sí, ya hay gente que me ha manifestado que sí, que me la banque, que ya bastante que pasó el verano, entonces yo le dije que yo amaba el verano, pero un verano que no fue, ¿no? Es decir, quedó, ese verano deseado quedó para otro año, no para este fue raro, raro, irregular, lluvioso. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta este otoño. Bueno, ¿cómo lo has vivido este comienzo de otoño, este fin de semana?
Bien, bien, bien. Bueno, estuvo lindo climatológicamente hablando, ¿no? Claro. Por la ciudad de La Plata. Y el sábado me di un gusto doble porque conocí el Centro Cultural Kirchner, me la debía, era una asignatura pendiente que tenía, y asistí al concierto homenaje que se le realizó a Omar Moreno Palacio.
Ah, cuánto me alegro, bueno.
En el Auditorio Nacional, y realmente se vivió un momento muy emotivo.
Qué bueno.
Con artistas como, bueno, Juan Martín Scaledandi, ¿no? Que fue el guitarrista que lo acompañó en el último tiempo.
Claro.
Agustín Guerrero en el piano. Y una selección de artistas admirados por Omar, que realmente, bueno, cada uno interpretó un tema, ¿no? Del gaucho de Chascomús, y cada uno le dio su toque, ¿no? Estuvieron Carlos Moscardini, Julia Moscardini, su hija.
Ah, muy bien, Carlos, qué bueno, qué bueno.
Jorge Palacios, Victoria Morán, Mora Martínez, Daniela Sass, Facundo Piccone. Y el cierre a pura lágrima, a pura emoción, con Tierra Morena, ¿no? El grupo vocal que supieron integrar sus hijas, Florencia, Rocío, Rosario y Milagros. Y realmente fue un rato en el que se sintió permanentemente la presencia de Omar.
De Omar, bueno.
En el CCK, así que fue una linda noche de sábado.
Ahí en La Ballena, que es un auditorio realmente fabuloso, ideal para este tipo de homenaje, conmemoraciones o celebraciones, ¿no? Así que
sí,
un lugar ideal.
El escenario absolutamente.
Es imponente.
Digno de conocer, Claudio, y hay que destacar las actividades. Bueno, hay una muestra por este año,
claro,
de Piazzolla, que yo les aconsejo que no se la pierdan. El acceso es gratuito. Hay que registrarse, sí, vía online previamente. Generalmente es el viernes anterior, ¿no? A partir de las 10 de la mañana al fin de semana, pero realmente vale la pena, ¿eh? Alguien me decía, Mabel Curi, mira, quien fue la representante de Omar los últimos 15 años, me decía, lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es esto, para el que busca lo ostentoso, lo caro, bueno, hay. Y para el que busca espectáculos gratuitos, de calidad, lindos momentos, sin gastar demasiado, también hay. Así que me parece que está bueno eso, ¿no? El Centro Cultural Kirchner ofrece eso, espectáculos de calidad, con acceso gratuito. Así que realmente es una excelente opción para los fines de semana.
Totalmente. Bueno, esto habla de Buenos Aires como ciudad mundana y cosmopolita que es, ¿no? Que tiene una variedad de espectáculos en el fin de semana, a lo largo de todo el fin de semana, que, bueno, te da lugar a poder elegir lo que quieras, lo que vos quieras ver, ¿no? Lo que pasa, bueno, hay que tener en cuenta el tema del aforo, de los protocolos, por eso ahora están pidiendo que te vayas anotando online con anticipación. Pero bueno, cuando se vuelva a normalizar todo, que uno espera la normalización algún día, vivirás la ciudad de Buenos Aires como cualquier ciudad cosmopolita intensamente, ¿no? Pero
claro,
es un lugar realmente maravilloso. La Ballena Azul es muy maravillosa. Yo estuve, en el tiempo que estuve en Buenos Aires, en este último tiempo, he ido bastante a ver algunos espectáculos muy interesantes. Ahí en La Ballena, como en el Auditorio Nacional, que es La Ballena prácticamente. El Auditorio Nacional es La Ballena, ¿no?
Exactamente, Claudio. Y como lo decíamos, ¿no? La semana pasada, cuando promocionábamos precisamente este concierto homenaje a Omar, si bien la capacidad es de 1.700 espectadores de La Ballena Azul, obviamente por toda la cuestión de protocolo y de aforo, como decías recién, fue reducida a 300, a 300 lugares, a 300 butacas ocupadas, todas con distanciamiento, armaban grupos de a 4 personas.
Exactamente.
Una organización tremenda. La verdad que la gente del Centro Cultural Kirchner ha trabajado, y eso lo han destacado los artistas, cada uno de los que subió al escenario lo destacó, la buena predisposición, la responsabilidad y el compromiso. Así que realmente fue un lindo momento.
Un lindo momento y redondito. Muy bien. Ahora voy a comentar algunas cositas también del fin de semana, pues yo anduve ahí de recorrida porque estuve trabajando el fin de semana. Salí de mi casa bastantes horas, pero bueno, cuidándome también con mi escafandra, todo ahí cuidado. Ahora vamos a conversar un poquito más. Contame cómo está Buenos Aires en estos momentos, Sonia, ahí en el ámbito de... Acá también tuvimos un fin de semana hermoso, te comento, ¿eh? Hermoso con temperatura primaveral, puro sol. Pero contame cómo está Buenos Aires.
Un hermoso comienzo de otoño, con cielo despejado, tenemos en este arranque de lunes 16 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 82%, y se aguarda una máxima de 23 grados. Claudio, con algunas lluvias aisladas a partir de la tarde, así que en apariencia hoy tendríamos ya las primeras lluvias del otoño.
Bueno, acá no tanto, acá tenemos 15 grados 4, en este momento 78% la humedad, 970 decimal 9, viento del sudoeste a 5 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 25, se habla de cielo parcialmente nublado por estas horas, aunque está despejado, y mayormente nublado desde la mañana hacia la noche. Recién creo que va lluvias el día jueves, el día jueves. Después vamos a profundizar más con el tema del pronóstico del tiempo para la capital provincial. 15.4 en estos momentos y máxima de 25 grados. Si te parece bien, vamos ahora a la lectura de los títulos del Diario Nacional y después seguimos charlando un ratito más antes ya de sí ir a la agenda completamente. Pero esto, por acá va a ir el Diario Nacional, por este lado vamos a estar transitando periodísticamente. Títulos del Diario Nacional. Habló Daniel Filmus sobre la posición antibélica de la Argentina. Rechazamos las declaraciones del premier británico Boris Johnson porque plantea la necesidad de seguir la carrera armamentística a nivel global y en particular en Malvinas, señaló el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Daniel Filmus. El infectólogo y científico Jorge Aliaga dijo que hay una suba de casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde comienzan los aumentos. En la búsqueda de más vacunas, recordemos que ya se encuentra en Moscú el octavo vuelo de Aerolíneas Argentinas. La nave permanecerá hasta dentro de algunas horas realizando los trabajos de carga de las vacunas y va a estar aterrizando en Ezeiza a las 18:30. Ya está de regreso a la Argentina la nave, ¿eh? Esta es la información de ahora. Ya está de regreso a la Argentina, serán 18 horas de vuelos sin escalas. Ya está trayendo la nueva partida de vacunas Sputnik. Otra más. Palabras de Eve de Bonafini al programa Sures, edición especial del programa Nuestro Sures, que se emite por 11 radios públicas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Eve de Bonafini fue entrevistada por los periodistas de la radio pública y dijo que la buena política es la que se hace por los otros. Eve de Bonafini reivindicó a los desaparecidos, la lucha de las madres, la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner y el trabajo que miles de pibes hacen en los barrios. El sábado el presidente Alberto Fernández participó en el acto de cierre en homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, al cumplirse el 24 de marzo, 45 años del golpe de Estado genocida. El presidente afirmó en la ex ESMA que el pasado debe estar presente para que seamos mejores y pidió que en cada aniversario recordemos francamente el horror que vivimos manteniendo viva la memoria. Otro de los títulos, habló el sociólogo y antropólogo Pablo Zeman, especializado en culturas populares y religión, reflexionó sobre el actual contexto religioso de la región, diciendo que América Latina ya no es más un continente católico. Luego el sociólogo precisó que más de la mitad de Centroamérica es evangelista, mientras que en Sudamérica hay un 40% de evangélicos, por lo que el catolicismo ve con preocupación la pérdida del monopolio en toda la región, y eso implica una renegociación entre las religiones y el Estado. Habló la ministra de Salud, Carla Bisotti. Dijo que estamos tratando que vengan más vacunas lo antes posible. También recordemos que confirmó la distribución a partir de esta jornada de 337.800 dosis de Sputnik V. Las dosis se van a distribuir de la siguiente manera: 127.800 dosis a la provincia de Buenos Aires, 22.800 a la ciudad autónoma de Buenos Aires, 3.000 a Catamarca, 9.000 al Chaco, 4.800 a Chubut, 27.600 a Córdoba, 8.400 a Corrientes, 10.200 a Entre Ríos, 4.800 a Formosa, 6.000 a Jujuy, 3.000 a La Pampa y a La Rioja, 15.000 a Mendoza, 9.600 a Misiones, 5.400 a Neuquén. Además, se distribuirán 6.000 a Río Negro y también otras 6.000 a San Juan, 10.800 a Salta, 4.200 a San Luis, 3.000 a Santa Cruz, 25.800 a Santa Fe, 7.200 a Santiago del Estero, 1.800 a Tierra del Fuego, 12.600 a Tucumán. El presidente Alberto Fernández asume la presidencia del Consejo del Partido Justicialista. Estamos hablando de una nueva conducción, luego de 5 años de presidencia de Gioja, ahora será el turno de Alberto, en una situación muy diferente y que cumple con una tradición no escrita que marca que cuando el justicialismo está en el gobierno, el presidente de la nación es el líder partidario. El Consejo de Guerra define la responsabilidad de oficiales de la Armada en el hundimiento de Lara San Juan. Ya ampliaremos esta información. En Palestina, el grupo Hamás tendrá por primera vez a una mujer en su dirección ejecutiva. -4 la temperatura en Córdoba, humedad 78%, la presión 970.9, viento del cuadrante sudoeste a 5 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 25, cielo parcialmente nublado por estas horas, y para la mañana, y yo diría extendiéndose hasta la noche, el cielo mayormente nublado. En Buenos Aires reiteramos los datos, querida Sonia.
Cielo despejado, Claudio, 16 grados, 7 décimas la temperatura, 82% la humedad, sin viento en superficie y con 23 grados de máxima, pronosticados con lluvias a partir de la tarde.
Bueno, muy bien, vamos recordando las líneas telefónicas, el chat y los mensajes grabados para que ya los compañeros seguramente y compañeras que ya se van a estar comunicando, nos dejen sus saluditos, sus mimos, que naturalmente tienen clavado el dial en la radio pública, que nos vayan comunicando cómo están viviendo estos momentos.
Ya nos conectamos a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, y recuerden que pueden dejarnos un mensaje grabado en nuestro contestador mediante la línea nacional, desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, fenómeno. Recordemos que hoy, 21 de marzo, es Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y estamos también en la semana de la memoria, la verdad y la justicia. El día 24 de marzo se van a cumplir 45 años del golpe genocida en el marco del Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Va a haber una serie de actividades que ya vamos a dar cuenta de ello a lo largo de todo el país. Quiero decir que el sábado, convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y la Agencia Córdoba Cultura, he tenido el privilegio de poder conducir un acto en lo que fue el centro de detención clandestino ilegal Campo de la Ribera. Allí se llevó un concierto en conmemoración por nuestros 30.000, por nuestros queridos compañeros, donde estuvieron presentes un grupo de la Boulash Córdoba, un dúo, después estuvo Juan Arabel, un gran intérprete riojano, enorme intérprete que ganó un premio iberoamericano como creador de canciones allá en 2019, tierra de grandes compositores La Rioja, y Juan Arabel es una de las figuras hoy de la nueva generación de músicos de La Rioja, bastante emblemática, ha dado su presencia con sus músicos y cerró Miss Bolivia en un gran concierto de Miss Bolivia. Mirá, yo tenía una idea vaga de Miss Bolivia, me gustaba Miss Bolivia verla de pronto así, digamos, por YouTube o a través de alguna grabación que me llegaba, pero verla personalmente, en vivo y en directo, es muy conmovedora, con letras de muy fuerte contenido social y un artista excepcional. He tenido el privilegio de presentarla y la verdad me dio un verdadero gusto y sentir orgullo en un día tan especial poder estar allí acompañando a todos los compañeros, a los integrantes de Hijos de la provincia de Córdoba, acompañar a los organismos de derechos humanos de tal conmemoración. Así que fue un día, digamos, en un lugar muy, que fue muy, yo diría, esos lugares han sido lugares del horror, hoy transformados en espacios de la memoria, ¿no? Pero, bueno, se levantó un escenario y estuvimos allí durante 2 horas acompañando a los organismos de derechos humanos, naturalmente recordando la fecha y también a estos músicos maravillosos que se prestaron para ofrecer su arte, su cultura, su bagaje y su producción musical. Durante la semana también, el miércoles, el mismo 24, voy a estar presente también, quiero comentarles, en el espacio de la memoria de La Perla. Fue el mayor centro clandestino de detención ilegal y torturas de la provincia de Córdoba, La Perla. Ustedes sabrán, hubo una mega causa, La Perla, donde hubo una sentencia hace 3 años exactamente, un poco más de 3 años, donde terminó en la cárcel el más grande asesino que tuvo la dictadura genocida, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, que en épocas horrorosas, en épocas de mucho oscurantismo en la Argentina y de mucha violencia, regía el destino de millones y millones de argentinos en 10 provincias. Bueno, el campo de La Perla fue un campo de exterminio y de tortura. Realmente visitar La Perla es muy duro. Recuerdo que hace unos años hicimos una transmisión ahí con Nacional Córdoba de 6 horas, justamente en un día de la memoria. Fuimos allí a transmitir 6 horas y realmente visitar todo ese centro. Realmente te agarraba escalofrío, ¿no? Cuando ibas recorriendo cada pabellón eran momentos de mucho escalofrío, de hacer una regresión en la vida y pensar cómo pudieron haber padecido todos los horrores quienes estuvieron detenidos ayer, muchos de ellos desaparecidos y asesinados, ¿no? En el campo de la Ribera se comenta que empezó siendo Campo de la Ribera, que estuvo el sábado, ¿no? Empezó siendo un centro de detención militar, después ya se transformó en un centro clandestino de detención ilegal, de torturas, donde pasaron 4.000 compañeros ahí detenidos y 100 fueron desaparecidos, ¿sí? Entre el año 1976 y 1982. 4.000 compañeros detenidos de manera ilegal, clandestina, sufriendo todas formas de tortura, de vejaciones y también muchos encontrando la muerte, ¿no? Es decir, fue el primer centro antes de La Perla. Después, según el grado que tuvieras, no sé, que ahí se eran como que calificaban a cada detenido, según la importancia, según los asesinos de la dictadura, o terminabas en el campo de la Ribera o terminabas en La Perla. Pero el campo de la Ribera fue el primer centro de detención ilegal clandestino que tuvo la dictadura genocida allá por el 76, después en el 78, después ya por los 90 se lo recuperó ese lugar, un colegio, tomó el edificio como para utilizarlo como escuela, y después ya se transformó en un espacio para la memoria a partir del año 2010 por decisión del gobierno de la nación y el gobierno de la provincia, ¿no? Así que bueno, fue un momento muy emocionante, muy conmovedor, y naturalmente agradeciendo mucho a la gente de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y a la Agencia Córdoba Cultura por haberme permitido estar allí colaborando y conmemorando una fecha tan especial y tan cara a nuestra historia, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Estaremos el miércoles también ahora, también con un concierto ahí en La Perla, donde van a estar presentes Vivi Posebón, una conocida percusionista, con las tamboreras. También va a estar Juan Ingaramo, el hijo de Ming Ingaramo. Juan Ingaramo, que es un maravilloso músico que está teniendo mucha fuerza en Buenos Aires, y estará invitado también Martín Mahamonde, integrante de uno de los grupos más emblemáticos aquí de Córdoba, también un grupo que canta canciones de gran contenido social y político, como es la Cruza Villa Libertador, la Cruza BL, Villa Libertador, que es un barrio ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, un barrio populoso, donde vive gente muy humilde, gente muy trabajadora y gente con muchas carencias, ¿eh? Así que bueno, va a estar Martín Mahamonde en representación de ese barrio tan populoso. Así que así estamos, estuvimos de actividad el sábado, Sonia, también por la tarde, en una jornada por suerte soleada, cuando se había previsto un sábado de lluvias, ¿no? Y fue todo al revés, hubo sol por lo menos, una tarde muy agradable que permitió llevar a cabo este concierto en conmemoración por nuestros 30.000 desaparecidos, compañeros, compañeras, desaparecidos, desaparecidas. Así que bueno, honor a la memoria de los 30.000 compañeres detenidos, desaparecidos. Estábamos con las madres, con las abuelas, con los hijos y con nuestros 30.000 el sábado acompañando, y lo vamos a hacer a lo largo de toda la semana. 3:31 de la mañana. Bueno, vamos a, si te parece bien, bueno, después también anduve por el Festival de Jazz, que yo participé de la conducción del lanzamiento del festival, que terminó anoche con un gran concierto ofrecido por el gran guitarrista Obi Homer, acompañado de la Sinfónica. Obi Homer, hijo de Lalo Homer, un enorme folclorista, y también sobrino de Daniel Homer, que entre otras cosas, Daniel Homer hizo un disco maravilloso junto a Manolo Juárez en el último tiempo. Bueno, Lalo formaba parte del trío Tres para las Guitarras, junto a Chito Ceballos y Luisito Amaya. Recordarás ese grupo. Además fue un grupo, un antes y un después de Tres para el Folclore, porque ahí fue como que comenzó una nueva concepción de ejecutar la guitarra. Y eran tres guitarristas maravillosos, Lalo, Chito y Luisito Amaya. Y bueno, Obi es hijo de Lalo Homer, así que imagínate qué pedazo de músico será, que ayer estuvo con la Sinfónica en el Real. Yo estuve el sábado acompañando ahí a los muchachos de la Creole Jazz Band, ¿no? Respetándose el aforo, los protocolos correspondientes, pasamos una hermosa noche. Me la pasé fuera de casa el sábado, ¿no? Después ya decidí quedarme en mi casa cenando, ¿no? Ya era demasiadas horas afuera trabajando, y después un poquito escuchando música también.
Bueno, movidito el fin de semana, Claudio.
Movidito. Yo estuve en una feria barrial popular también, estuve una horita y media, pero estuve una hora y media y me volví porque ya era demasiado, salí demasiado este fin de semana. Pero bueno, estaba con mi escafandra, con mi barbijo, cuidándome, así que bueno, y manteniendo distancia prudencial de las personas también. Bueno, 3:33 de la madrugada, vamos a pasar a uno de los temas. Recordemos que el presidente Alberto Fernández estuvo el sábado pasado en el acto de cierre en la ex ESMA, recordemos, el presidente Alberto, el número 2, estuvo en la ex ESMA participando del acto de homenaje, justamente acto de cierre en homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida, al cumplirse el próximo 24 de marzo 45 años del golpe de Estado. Vamos a escuchar la palabra del presidente. Estuvo también Nora Cortiñas, estuvo Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.
Y a mí me pareció tan, pero tan importante que la dirigencia sindical se haga claramente parte del recordatorio del 24 de marzo. Por muchos motivos es importante que eso sea así. Es importante porque el 24 de marzo empezó la mayor tragedia de la sociedad argentina y que no debemos olvidar nunca. Es importante porque el 24 de marzo hizo desaparecer de la faz de la tierra o terminó con la vida o obligó al exilio a decenas de miles de argentinos, muchos de los cuales eran trabajadores en su inmensa mayoría, como recordaba Charlie recién, como recordó el Tano, como recordó Héctor, como seguramente recordó Sergio. Pero el 24 de marzo también se llevó la vida de estudiantes, de mujeres que eran compañeras de militantes y que eran militantes ellas también. El 24 de marzo se produjo un quiebre moral en la condición democrática argentina que nunca debemos olvidar y nunca debemos dejar de repudiar. Nunca. Nunca. Porque allí nos pasó la peor tragedia. La de perder la democracia, la de vernos sometidos a la voluntad de los dictadores y de la que se vaya la vida de miles de personas, hombres y mujeres argentinos y argentinas. Y olvidar eso es definitivamente un pecado que como sociedad no nos debemos permitir. Y recordar lo que aquí se está recordando hoy puntualmente, que es a los trabajadores, a los que fueron parte del movimiento obrero, que han dejado su vida en esa lucha, es muy importante. Porque como bien dijo el Tano, como bien dijo Héctor, como seguramente habrán dicho Víctor y Sergio antes que no los escuché, en verdad se trataba de trabajadores y representantes de gremiales que lo que buscaban es lo mismo que buscan hoy quienes trabajan, una sociedad más igualitaria, mejores derechos, mejores condiciones de vida, mejor acceso a las necesidades básicas que un ser humano necesita en las condiciones del presente. Muchos quieren que el olvido nos gane y que un día dijeran, digamos, dejemos de recordar el pasado. Días atrás alguien me decía, deja de mirar el espejo retrovisor, pero cuando uno deja de mirar el espejo retrovisor seguramente choca, porque dobla sin cuidar, dobla sin mirar quién viene atrás, dobla descuidando lo que viene atrás de uno o lo que acaba de pasar. Por lo tanto, mirar el pasado tiene mucho que ver con el modo como queremos construir el futuro. Y a mí me parece imperioso que el pasado esté presente en nuestras vidas. No para vengarnos, no porque somos resentidos, sino porque queremos ser mejores. Como lo dijo recién Tati, no se siembra un árbol por venganza, no se siembra un árbol por odio, se siembra un árbol que de algún modo muestra la vida, muestra el amor, muestra el futuro, muestra lo que crece.
Ahí hablaba el presidente Alberto Fernández, el pasado debe estar presente para que seamos mejores. Y sí, como dijo Alberto, hay que repudiar la violencia, hay que repudiar permanentemente el golpe, hay que repudiar el golpe. No más golpes de Estado, nunca más golpes de Estado en Argentina, nunca más. Y habló Eve de Bonafini también, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. En una edición especial del programa Nuestros Sures, fue entrevistada por el programa de la región patagónica que comenzó esta semana y que de manera inédita agrupa diariamente a 11 radios de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estamos hablando de radios públicas, con cabecera en Radio Nacional Ushuaia, nuestra querida Radio Nacional Ushuaia. Y allí la fundadora de Madres de Plaza de Mayo respondió las consultas de periodistas de esas provincias y dejó en claro que el trabajo, como la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no se detiene, al asegurar que la verdadera política es la que se hace por el otro.
Mira, fue una idea que tuvimos de pedirle al mundo, denle una mano a los desaparecidos, y cada persona ponía su mano, la diagramaba con una lapicera y firmaba y ponía algo. Pensamos que iba a tener éxito, pero no lo que tuvo. Y empezaron a llegar sacas de Europa que traían miles de manos. Juntamos más de 1.200.000 manos. Y bueno, después había que ponerlas, trabajarlas, ubicarlas, ponerlas en una cinta, en una tira. Y además también hicimos cartulinas con cada país, cuántas vinieron de cada país, que están todas las fotos. Así que fue muy emocionante, vino muchísima gente. Fue una cosa que no podíamos creer cómo se había trabajado en países que ni conocíamos. Que sí, había llegado y que estaban trabajando y dándole una mano a nuestros hijos, ¿no? La verdad que esas fechas, muchas que de las que hemos hecho para este día, nos dejó la huella de que nada es pequeño cuando uno lo piensa. Uno parece que es poquito, quién sabe cómo va a salir. Lo habíamos empezado, para mejor, como somos siempre muy locas, resulta que lo empezamos en la calle Florida y nos llevaron presas. Quisieron llevarnos, no pudieron, porque dos nos tiramos al piso y nos arrastraron, pero no nos pudieron llevar. Entonces empezó mal, ¿viste? Lo dijimos, ¿cómo nos va a costar? Pero después, como todo el mundo la tomó, bueno, fue una maravilla.
Sanitaria.
Mira, yo te digo la verdad que me parecería un desatino darle un mensaje a la juventud. Porque la juventud está trabajando a veces hasta sin dirección. Se proponen algo y lo hacen. Hay miles y miles y miles y miles de pibes trabajando en los barrios, con la vacunación, con las ollas, acompañando a los viejos, haciendo mandados. Es impresionante lo que están haciendo. Que eso es hacer la buena política. Cuando uno va al barro, como van ellos, ¿no? Y conoce desde adentro todo. Así que, no sé, decirles que no abandonen, que esa es la verdadera política, que hacer política es eso, es pensar en el otro, ese otro soy yo, es verdadero, y ellos lo tomaron en sus manos, los pibes y las pibas, ¿no? Y algunos no tan pibes y no tan pibas, pero que la verdad que a mí me emociona cada vez que lo veo, cada vez que me llaman para hacerme un reportaje, y los veo tan entusiasmados y tan entregados, y bueno, esa es la verdadera política, ¿no? Cuando uno se está ocupando de los otros. No importa qué edad tienen ni dónde están, sino están llegando a los lugares donde hay mucho abandono, ¿no? Donde todavía se violan mucho los derechos humanos.
La palabra de la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, entrevistada en una edición especial de Nuestro Sures, el programa de la región patagónica que comenzara esta semana y que de manera inédita agrupa diariamente a 11 radios públicas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. -4 la temperatura en Córdoba, humedad 78%, cielo parcialmente nublado, máxima 25 grados. Vamos a Buenos Aires con Sonia Ferraris, a La Plata. Todo oído, Sonia.
Tenemos el cielo despejado por estos lados. Ha descendido la temperatura unas décimas de grado, 15.8. En estos momentos tenemos 88% de humedad, Claudio, y el pronóstico que está indicando las primeras lluvias aisladas de este otoño a partir de la tarde de hoy con una máxima de 23 grados.
23 grados. Bueno, ya me imagino, ya debe comunicarse muchas personas, compañeros, compañeras, compañeres. Le damos la bienvenida. Bienvenido, bienvenides, compañeres, seguramente comunicándose con la radio pública a través del chat.
Así es, en nuestro WhatsApp tenemos mensajes. Buenas noches, Sonia y Claudio, buena semana, gran abrazo para toda la barra de Diario Nacional, como siempre nos dice nuestro cantor Jorge Villar, besos para él, también para nuestro artesano compañero de cada madrugada desde el Luján Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, dice presente Miguel Ángel Estrella, llenándonos de bendiciones. Claudio, Hola Sonia, Claudio, ¿cómo están? Buenas madrugadas, gracias por estar siempre, abrazo grande para los dos. Hola amigos, un gusto comenzar la semana escuchándolos desde San Luis, nos dice Mario. Feliz otoño, Diario Nacional, vamos por otra semana juntos, a la par, Sonia y Claudio. La combinación perfecta, nos dicen. Éxitos. Qué lindo eso, ¿eh? Y uno más, que llega por aquí desde Paraguay. Hola, buenos días, Sonia y Claudio. Buen arranque de semana para ustedes y ese gran equipo. Siempre escuchándolos. Ya pasan a ser una costumbre bien argentina. Que tengan un excelente comienzo de semana. Mensajes, entonces, caricias al alma, que nos llegan a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien, 3:44 de la madrugada, vamos ya con la primera pausa musical, Sonia, a ver con qué venimos ahora.
Con una dupla, mira, en una samba de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza, versionadísima, pero en este caso la que ofrecemos es la que nos dejaron León Gieco y Nocheros de La Nochera.
Encendida por las estrellas. voy tu cintura encendida por las estrellas.
No es fácil encontrar ciudades con nombres que homenajean a un animal con un daño oftalmológico. Pero es claro que Eduardo Casey, en 1884, se conmovió con la historia de ese venado que por un flechazo indígena había perdido un ojo en cumplimiento del deber. Porque la historia cuenta que el animalito solía pastar siempre alrededor de un fuerte cerca de la laguna Hinojo. Y cuando se inquietaba y huía, era señal de que se acercaba un ataque indio. Y esto les daba tiempo a los soldados a pertrecharse y a atenuar la sorpresa. El venado tuerto fue entonces tomado como una mascota heroica que merecía ser el nombre de un pueblo. En 1895, avergonzados por el nombre, algunos habitantes quisieron ponerle Villa Palmira, y en 1947 otros intentaron con Leandro N. Alem. Pero fueron mayoría los que quisieron seguir venadenses, siempre conmovidos por la historia de aquel venadito que ante la dicotomía sarmientina de civilización o barbarie, eligió la civilización.
La Copa de la Liga Profesional se juega en la radio pública y se escucha en todo el país con Relatores, Pasión Nacional. Hoy, desde las 21, Racing Argentinos.
¡Gol! ¡Gol!
Con el relato de Jorge Arcapalo y los comentarios de Daniel Cascioli. El fútbol tiene su radio. En la radio pública, Relatores, Pasión Nacional.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Eche amigo nomás, eche ve y llegue, hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra que alegría, el dolor tiene en mi alma quiero ahogar, es la última farra de mi vida muchachos que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Y me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos un más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella pronto allí estará, ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca febril la besará. Que es la última farra de mi vida muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás, jamás podré olvidar, y me emborracho por ella. Y ella, quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor de viento lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
Escuchamos a Jorge Falcón en Diario Nacional con un tango de Francisco Canaro y Juan Andrés Caruso, La Última Copa.
Bueno, muy bien, iniciando esta última partecita del Diario Nacional, ya vamos llegando a la primera hora, recordando la gran figura de Jorge Falcón, quien falleciera tan tempranamente a la edad de 38 años, era uno de los grandes intérpretes de aquella época, en los comienzos de los 80, fines de los 70, integró la orquesta del maestro Varela, de Héctor Varela. Héctor Varela, que además de ser maestro de tango, director de tango, era contador público, contador público. Tuve el placer de conocer al maestro Varela siendo muy jovencito, a los 17, 18 años, me acuerdo, o 19, en una visita que yo hice a Radio Rivadavia, en un programa que conducía a la madrugada Bayón, fui a participar del programa como oyente, iba a la radio a hinchar, ¿no? Entonces me quedaba en la madrugada y ahí apareció Héctor Varela, invitado. De cajetilla el viejo, ¿no? Un viejo cajetilla, impecablemente vestido, un tipo muy simpático, con un gran bagaje cultural, bueno, director de tango, y además el tipo era contador público nacional, además de todo eso, ¿no? Mirá vos qué recuerdo, ¿no, Sonia?
La música tiene esa magia, ¿no? De llevarnos a esos momentos y bueno, de reflotar esas anécdotas y esas vivencias, así que gracias por compartirla, Claudio.
No, por supuesto, y además lo vinculó con Jorge Falcón, porque Jorge, junto con Fernando Soler, eran los cantores de Héctor Varela, ¿no? Claro. Con esa canción que fue muy popular, Azúcar, Pimienta y Sal, ¿te acordás?
Sí, señor.
Estoy hablando hace más de 40 años, ¿eh? Es impresionante cómo pasa la vida, mamita querida. Bueno, pero bueno, recordando a las grandes figuras del tango, en este caso, 356. Bien, en búsqueda de más vacunas, recordemos, ya partió de Moscú el octavo vuelo de Aerolíneas Argentinas, que está trayendo una nueva partida de vacunas Sputnik V. Partió ya hace un rato el avión de Aerolíneas Argentinas y se prevé que va a aterrizar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 6:30 de la tarde. Vamos a escuchar el informe correspondiente.
Comenzó la distribución en todo el país del nuevo lote de vacunas Sputnik V que arribó desde Rusia mientras partió otro vuelo a Moscú para traer más dosis que permitirán avanzar en el plan estratégico de vacunación contra la COVID-19. Las 337.800 dosis del componente 1 de la vacuna producida por el centro ruso Gamaleya serán utilizadas para fortalecer la vacunación en personas de más de 70 años. Luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento y tras el control de la ANMAT, las vacunas están llegando entre hoy y mañana a cada una de las 24 jurisdicciones. El reparto, hay que recordar, se realiza en base a la población de cada distrito, de acuerdo a las cifras del INDEC, y también a la unidad mínima de embalaje, que es de 600 dosis por conservadora. Algunas de las jurisdicciones que están recibiendo la mayor cantidad de dosis son la provincia de Buenos Aires, con 127.800, la ciudad de Buenos Aires, 22.800, Córdoba 27.000, Santa Fe 25.800. En tanto, otro vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a Moscú aterrizará esta tarde a las 6:30 con más dosis de la vacuna Sputnik V tras 18 horas de vuelo sin escala. Hay que recordar que en los 7 vuelos completados hasta el momento hacia Rusia se trajeron casi 2.800.000 vacunas. Además, Aerolíneas realizó un vuelo a Beijing, China, en el cual vinieron 908.000 dosis de la vacuna producida por la empresa Sinopharm. Hasta el momento, el total de vacunas que llegaron al país en la empresa estatal es de 3.707.000, que se suman a 580.000 dosis de Covishield que arribaron por otras aerolíneas desde la India.
Ahí está el informe de la Radio Pública de Buenos Aires. Reiteramos, el avión de Aerolíneas va a llegar a las 6:30 de la tarde con más dosis, miles de dosis de vacunas Sputnik V al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Seguimos con este tema y más de 100 personas donaron plasma en el Hospital Urquiza, allí en Concepción del Uruguay, luego de superar el coronavirus. Lo dijo la jefa de hemoterapia del nosocomio de Concepción del Uruguay, Paula Soto, en diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Les cuento que desde que hemos comenzado con las extracciones de plasma COVID, ya más de 100 personas se han acercado para poder ser donantes. Estamos, con este dinamismo que nos va dando la información que va surgiendo a medida que pasa el tiempo, hemos cambiado la manera de trabajar. En este momento estamos pidiendo que las personas que han recibido el alta, pasado el mes y medio, se comuniquen con nosotros. Aproximadamente en ese momento es cuando los anticuerpos se encuentran en la cantidad suficiente para poder realizar la donación de plasma.
Exactamente las 4:00 de la madrugada, ya primera hora de nuestro diario nacional, damos lugar a la síntesis informativa de la Radio Pública, en la voz de Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. Ministros y gobernadores discuten posibles restricciones fronterizas por la pandemia. Los titulares de las carteras de Interior, Salud, Seguridad y Transporte hablarán a las 11 por videoconferencia con los mandatarios de distritos con pasos limítrofes. El objetivo es analizar alternativas para frenar el ingreso de las nuevas cepas del coronavirus, principalmente la amazónica o Manaos. Organizaciones feministas repudiaron el fallo de la justicia de San Luis contra la interrupción voluntaria del embarazo. En un comunicado, las filiales locales de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito rechazaron la sentencia del juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Bona. En el texto se afirma que su dictamen plantea un debate que fue ampliamente superado en la discusión parlamentaria de la ley de interrupción del embarazo, sancionada en diciembre último.
Deportes.
Automovilismo Nacional, Super TC2000, una vez más y por segundo fin de semana consecutivo, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, el Oscar y Juan Gálvez, fue escenario de la competencia de la categoría más moderna y sofisticada de nuestro país, la segunda de la temporada 2021, donde la victoria fue para Agustín Carapino con Chevrolet. Detrás llegaron Facundo Arduzzo con Honda y Julián Santero con Toyota. Cuarto, quien lidera el torneo, Leo Pernía con Renault Fluence. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
La ruta nacional 7, habilitada en la Laguna de la Picasa, a Santa Fe y San Luis. En el sector de la Laguna de la Picasa, máxima 60 kilómetros por hora. Por otra parte, los dos puentes de brazo largo se encuentran totalmente habilitados. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Corrientes, la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 93% y el cielo está parcialmente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Siempre los escucho cuando puedo y o casi todos los días, de lunes a viernes. Chao, chao. Suerte.
Morir de amor.
Claudio, Sonia, buenos días. Casi todos los que participaron en la inauguración del libro y el del mismo Macri, y él y sus familiares y amigos, y todo lo que fueron a lo mejor padres o abuelos, de todo lo que estaban ahí, participaron en forma directa en la dictadura militar.
Ahí estábamos escuchando con Pai Segundo y a Charles Aznavour, nada más y nada menos. Claudio, ¿te gustó Morir de Amor?
Sí, me encantó. Qué mixtura, ¿no? Qué mixtura,
dupla, ¿eh?
Qué dupla, madre querida. Y estamos hablando de dos tipos grandes, porque ahí Compay era un tipo ya muy grande y Charles Aznavour no se quedaba con chiquita, digo.
Sí.
Inmensamente grandes los dos, y mirá qué buena empatía, qué buena sinergia entre ellos, y maravillosamente interpretado Morir de Amor, ¿eh?
Aparte esa comunión de voces, ¿no? Tan diferente, ese bajo, ese alto, y Y bueno, por supuesto, esa dulzura transmitida en esta letra que entendemos todos, así que bueno, me parece que era una linda perlita para compartir en este arranque de hora.
Totalmente, comenzando así con esta secuencia musical, este momento musical, la segunda hora de nuestro Diario Nacional, donde se suma ya en los controles Maximiliano Urquiza, otro de los nobles integrantes del Diario Nacional. Un abrazo grande a Maxi Urquiza, que se suma a las huestes de nuestro Diario Nacional. No sé si tenés algún mensaje, Sonia.
En un ratito, si te parece, los compartimos, Claudio.
Dale.
Yo por lo menos voy preparando mi segunda ronda de mates.
Vos me parece muy bien.
Cafecito, tu té.
Sí.
Y bueno, por supuesto, nos seguimos informando.
Nos seguimos informando acá. Clary saboreando su taza de té. En realidad es un vaso gigante que tiene ella de té. Y yo mi taza de café negro. Así que bueno, estamos ahí degustando mientras escuchamos atentamente los testimonios de los grandes protagonistas de la realidad. 4:09, contame cómo está Buenos Aires, querida Sonia.
Tenemos por aquí el cielo despejado, 15 grados 8 décimas de temperatura, 88% de humedad, y el pronóstico que indica para el primer lunes de este otoño 2021, 23 grados de temperatura máxima con lluvias aisladas a partir de la tarde.
Ah, muy bien. Bueno, acá en Córdoba 15.4 todavía, cielo parcialmente nublado, máxima 25 grados. Hoy vamos a tener una jornada, digamos, soleada, nubosa, con el cielo mayormente nublado desde la mañana hacia la tarde-noche. Para mañana martes, mínima de 16, máxima de 27, también con el cielo mayormente nublado a la madrugada, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde-noche. Recién podemos decir que el jueves concretamente, pero más el miércoles por la noche, se habla de un pequeño porcentaje, una pequeña probabilidad de alguna tormenta aislada. Recién el miércoles en la noche y el jueves estaría lloviendo durante toda la jornada aquí en la capital cordobesa. Bueno, muy bien, acá tengo el último reporte de salud, como es habitual. En las últimas 24 horas fueron confirmados 4.032 nuevos contagios de coronavirus, total de confirmados 2.245.771, de ese total 2.030.153 se recuperaron, activos 161.073, fallecidos del día 28, el total de fallecidos alcanza los 54.545, testeos del día 31.233, testeos totales, estamos hablando de 8.340.398. Ocupación de camas UTI adulto nación 54,9%, ocupación camas UTI adulto AMBA 59,9%. Bueno, el total de contagiados en la provincia de Buenos Aires 1.657, CABA 623, Catamarca 52, Chaco 120, Chubut 17, Corrientes 96, Córdoba 405, Entre Ríos 127, Formosa 6, Jujuy 51, La Pampa 46, La Rioja 21, Mendoza 73, Misiones 121, Neuquén 60, Río Negro 23, Salta 42, San Juan 4, San Luis no hubo casos, en San Luis no hubo casos, en Santa Cruz 46, Santa Fe 243, Santiago del Estero 70, Tierra del Fuego 23, Tucumán 106. Reiteramos, en Córdoba, en lo que hace a Córdoba, decíamos 405 casos nuevos de coronavirus y un solo fallecimiento por la COVID-19. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 en Córdoba es del 17,6% y con asistencia respiratoria mecánica es del 17,7%. El total de contagiados en la provincia de Córdoba asciende desde el 20 de marzo pasado, desde hace un año, 172.166 casos, y el total de decesos en este año, 2.966, digo, en la provincia de Córdoba. También decimos que retoma la provincia la vacunación, pero solo aplicará la primera dosis, lo confirmó el ministro de Salud, Diego Cardoso. Este lunes continúa el plan de inmunización y se inoculará a mayores de 70 años. Además, se incorpora al plan a personas en tratamiento de hemodiálisis, tanto de capital como del interior provincial. Los centros de vacunación habilitados aquí en la capital son el Centro de Convenciones, el Comedor Universitario, el Pabellón Argentina de la UNC y Espacios Autovac. Esto es en el Estadio Kempes y Ciudad Universitaria, que funcionan de 8 a 19, mientras que en el interior de la provincia de Córdoba el operativo continuará en los vacunatorios habilitados. Únicamente serán vacunadas las personas que reciban y acrediten el turno previamente. El físico y secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga, describió la situación epidemiológica del país y afirmó que los casos de coronavirus dejaron de bajar a partir del carnaval. Explicó que las clases no parecieran ser un foco de contagio, pero es inevitable que se mueven más personas y los casos suben. En ese marco subrayó que se nota una suba de casos en la ciudad de Buenos Aires, que es donde suelen comenzar los incrementos, los aumentos de casos de coronavirus. Vamos a escucharlo a Jorge Aliaga.
A partir de carnaval los casos dejaron de bajar, seguramente porque la gente al retorno de carnaval ya retomó más las actividades normales de trabajo, etcétera, y en particular se fueron retomando las clases, que no pareciera ser un foco especial de contagio por todos los protocolos que se pusieron hasta ahora para desarrollar esas actividades, pero es inevitable que se mueven más personas, y cuanto más personas se están moviendo, trasladando y estando en contacto, los casos suben. Hasta ahora, digamos, no han subido enormemente, pero se nota claramente una suba, en particular en la ciudad de Buenos Aires, que suele ser el lugar donde arrancan las subas. Y la reflexión, ¿por qué estamos preocupados? Bueno, porque cuando Europa tuvo su momento fácil, digamos así, con el calor, los casos prácticamente habían desaparecido, muy pocos casos. Nosotros acá nunca tuvimos menos de 5.000 casos por día. Hemos tenido muchísimos más casos que los que tuvo Europa en su verano. Entonces, el temor es que no pase algo similar a lo que le pasó a ellos en su invierno, y que tuvieron una explosión terrible de casos. Tenemos una pequeña ventaja, y es que a ellos los agarró su segundo invierno, porque ellos el primer ataque de COVID los agarró saliendo del primer invierno. Ellos tuvieron completo un invierno, nosotros ya pasamos un invierno completo, sin que nos saturara el sistema de salud. Bueno, ahora nos viene el segundo, tenemos la ventaja de que el segundo los agarra, a diferencia del primero de ellos, con alguna cantidad de gente vacunada.
La palabra del físico Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham. Pasamos a otro tema. Habló el sociólogo y antropólogo Pablo Seman, especializado en culturas populares y religión. Reflexionó sobre el actual contexto religioso de la región, diciendo que América Latina ya no es más un continente católico. Vamos a escucharlo.
Efectivamente, lo que pasa en Latinoamérica, como vos lo venías diciendo antes, hay una emergencia muy fuerte de alternativas religiosas al catolicismo, ¿no? Y además de eso, hay una intensificación de la demanda de los grupos religiosos frente al Estado, de reconocimiento, de igualdad, porque nosotros estábamos en una situación un poco complicada históricamente, que es nuestros países aparentemente eran laicos, pero la verdad es que era una laicidad muy centrada en el catolicismo, ¿no? Entonces había mucha demanda de los grupos religiosos, donde lo que venía pasando es que América Latina ya no es más un continente católico. Eso hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Y por el otro lado, también hubo transformaciones del lado del Estado, en el sentido de, por un lado, reconocer y desplegar dinámicas de derechos frente a todo tipo de grupos, incluidos grupos religiosos. Entonces también hubo revisiones de las formas de laicidad, y junto con todo eso hay una agenda de género que es muy importante en toda América Latina, no solamente en Argentina, que entra en contradicción con las demandas de los grupos religiosos, ¿no? Entonces se ha armado en toda América Latina una nueva dinámica de pluralismo religioso, demandas al Estado de igualdad religiosa, agenda de género, demandas al Estado de derechos de identidad y de derechos reproductivos, y que eso crea un nuevo campo, una nueva situación en la que se renegocian las relaciones entre el Estado y la religión en toda América Latina, en cada país, en formas muy diferentes.
Ahí escuchamos la palabra del sociólogo y antropólogo Pablo Semán. Una cosa de loco, subió la temperatura en Córdoba, 2 décimas subió, pero subió. 15 grados 6 la temperatura en Córdoba ahora, 76% la humedad, presión 970 decimal 9 HPA, viento del sudoeste a 1 kilómetro, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 25 grados. Bueno, seguimos con nuestro resumen informativo, con nuestra rutina informativa, agenda periodística, y en Córdoba... Estábamos comentando de los centros de vacunación, porque se vuelve a vacunar esta semana. También se han sumado a los centros de vacunación los hospitales privados, y el Hospital Italiano es uno de los nosocomios que comenzó a recibir derivaciones hacia su vacunatorio, y su directora médica Susana Campos comentó que nosotros nos habíamos ofrecido por nuestra experiencia y al Ministerio de Salud le pareció pertinente. El diálogo con LRA 7 Nacional Córdoba.
Nosotros, bueno, como yo ya lo he comentado algunas veces, nos habíamos ofrecido, porque somos instituciones con experiencia, digamos, tenemos centro vacunatorio de hace muchos años, y bueno, cuando el Ministerio lo consideró pertinente, nos convocó, y hoy ha sido nuestro primer día de vacunación COVID, y la verdad que, bueno, estamos muy contentos porque acaba de terminar la jornada de vacunación y todo resultó muy correcto, muy en orden con los tiempos y con la atención de la gente. Teníamos nosotros asignado un turnero y obviamente las vacunas para vacunar a 100 personas en el día de hoy. De esas 100 personas vacunamos a 79, o sea casi el 80%. Algunas personas no asistieron sin previo aviso, digamos, y hubo 7 u 8 que habían cancelado el turno, obviamente a través del turno del Ministerio, de manera que de las que no habían cancelado fue un porcentaje muy alto de asistencia y de concreción de la vacunación.
La directora médica del Hospital Italiano de Córdoba, Susana Campos. Habló el gobernador Bordet. El gobernador Bordet se refirió a que Entre Ríos se instalará postas sanitarias en la ruta 14. Analizó con el ministro de Transporte, Mario Meoni, la situación de las fronteras debido a la actualidad sanitaria de Paraguay, Brasil y Uruguay. Vamos a escuchar su voz a través de LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
La situación realmente es preocupante porque la cepa de Brasil tiene una alta contagiosidad. Uno de los temas centrales que se habló fue del control en la frontera, sobre todo con la carga, evitar todo lo que son viajes al exterior por motivos de turismo, de placer. Esto podría hacer peligrar la situación sanitaria en una nueva ola, pero estamos muy cerca de Uruguayana. En Entre Ríos ya tenemos una práctica, el tránsito de camiones brasileños que vienen tanto por la ruta 14 como por la 18 para evitar el ingreso de una nueva cepa.
La palabra del mandatario entrerriano, Gustavo Bordet. Nos vamos ahora a los conceptos vertidos por la titular del Comité de Crisis de San Luis, María José Sanglá, quien se refirió a la situación epidemiológica de Chile y Brasil y no descartó una segunda ola de contagios de COVID-19. Dijo, no somos ajenos a ingresar a una segunda ola. El diálogo con LRA 6 Nacional Mendoza, Joaquín Quino Lavado.
Tenemos una alerta importante y una preocupación importante, principalmente por lo que está ocurriendo en países limítrofes, como lo es Brasil y Chile en este momento, con una gran cantidad de casos y un sistema sanitario en algunas localidades en estado de colapso. Argentina, bien, está teniendo un pequeño aumento de casos, San Luis, en la última quincena, podemos decir que estamos mejor con respecto al anterior, con una ratio de crecimiento de 0.8%, con un índice de duplicación de casos de más de 180 días, pero mirando hacia un futuro, no somos ajenos a ingresar en nuestra segunda ola y tener un aumento de casos.
El delegado de Migraciones en Mendoza, José Manuel Serrano, se refirió al decreto para restringir los ingresos y egresos al país en la ante la inminencia de una segunda ola de contagios de COVID-19. Informó Serrano que se mantiene el cierre de fronteras terrestres y se establece mantener como única vía de ingreso a la Argentina al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Se está analizando, dijo, la reducción de vuelos hacia México, Brasil y Chile. También el diálogo con LRA6 Nacional Mendoza, Joaquín Quino Lavado.
En realidad, a partir del último decreto del presidente de la Nación y de la última decisión administrativa de jefatura de gabinete, básicamente lo que se hace es seguir manteniendo lo que tiene que ver sobre todo con el cierre de fronteras terrestres y mantener como única vía de ingreso al país el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ahora también, como ha recuperado operatividad, se suma también el Aeroparque Jorge Newbery. Y bueno, como comentaba también el presidente en la cadena nacional del día de ayer, el objetivo es desalentar cualquier tipo de viaje hacia el exterior, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que hay en el mundo, pero sobre todo en los países limítrofes. Entonces, bueno, estas medidas apuntan también a desalentar eso. Se está avanzando en una reducción progresiva de vuelos, sobre todo a lo que tiene que ver con México, con Brasil, con Chile, que son países donde frecuentemente los argentinos van habitualmente, donde hay un tránsito migratorio bastante fluido. Así que bueno, se apunta a eso en este contexto, restringir al máximo lo que tiene que ver con el tránsito internacional.
También en diálogo con la Radio Pública de Mendoza habló la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien dijo que es esperable un aumento de casos y un rebrote de contagios de COVID-19. Ampliarían la vacunación para mayores de 60 años con sobrepeso, estamos hablando de grupos de riesgo. Vamos a escuchar su palabra.
La situación actual en la provincia de Mendoza sigue siendo, en el momento, una situación de pausa epidemiológica. Nos mantenemos constantes o promedio el número de casos. No obstante esto, bueno, es de esperar que tengamos un aumento de casos, es esperable que tengamos un rebrote y aumenten los casos. Preparándonos para esto, vamos a empezar por una comorbilidad que ha sido verdaderamente muy complicada para coronavirus, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Tiene que ser menores de 60, la vacuna está aún, pero mañana hay una reunión presencial de ministros de todas las provincias en la primera presencial de mucho tiempo, a la que voy a asistir, y en general la campaña y los grupos con los que se sigue se planifican ordenadamente con todos los ministros.
La palabra de la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, que ampliaría la vacunación para mayores de 60 con sobrepeso, estamos hablando de grupos de riesgo, ¿sí? Bien, este es el diálogo que mantuvo con la Radio Pública de Mendoza. Nos vamos a La Rioja, donde comenzó la vacunación para los adultos de entre 60 y 70 años. ¿Cuándo va a empezar en Córdoba? Pregunto yo. ¿Cuándo en Córdoba? El director de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Rioja, Eduardo Bazán, sostuvo que el avance de la pandemia se mantiene estable a pesar de los contagios detectados recientemente e informó el comienzo de la vacunación para adultos de entre 60 y 70 años junto a grupos de riesgo correspondientes. El diálogo que mantuvo Bazán con LRA 28 Nacional La Rioja.
Bueno, con respecto a la situación epidemiológica, digamos, el avance de este problema se mantiene dentro de canales estables. Justamente analizando las curvas epidémicas, notamos que se ha mesetado la curva, a pesar, digamos, seguimos teniendo casos, ¿no? Entonces, un dato importante, teniendo en cuenta la situación crítica que vive los países limítrofes, donde estamos muy atentos al riesgo de que podamos tener circulación comunitaria de estas nuevas cepas en nuestro país, ¿no? Con respecto a la campaña antigripal, bueno, he estado en la campaña de vacunación, bueno, ya lo anunció el ministro, se va a comenzar a vacunar a los grupos menores de 60 años, ¿no? Ay, perdón, de 60 a 69, justamente ampliando la vacunación del adulto mayor, ¿no? Que es lo que ya se venía haciendo, junto con la vacunación de los docentes.
Ahí escuchamos la palabra del director de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Rioja, Eduardo Bazán. Grado 6, la temperatura en Córdoba, humedad 76%, cielo parcialmente nublado, máxima 25 grados, se habla de cielo mayormente nublado desde la mañana a la noche, aquí en la capital mediterránea. ¿Qué pasa en el AMBA, Sonia?
Tenemos el cielo despejado, Claudio, 15 grados, 4 décimas la temperatura, 87% la humedad y el pronóstico indica lluvias aisladas a partir de la tarde con una máxima de 23 grados.
Bueno, muy bien, tenemos mensajitos por ahí.
Sí, claro, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, hola, queridos Sonia y Claudio, otoño del 76 se nos trae tristes recuerdos de secuestros, torturas, muerte y robo de bebés. En recuerdo de ellos, de nuestros 30.000 desaparecidos el 24, cada uno según decida, estaremos recordándolos, porque todavía cantamos junto a nuestras madres y abuelas de pañuelos blancos, ¿cuál la nieve? Besitos para los dos, nos dice nuestra querida Guillermina, Claudio.
Bueno, muy bien. Un abrazo a Guillermina.
Buen día, querida Sonia, querido Claudio. Soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates. Gracias por la compañía de siempre. Que tengan un hermoso día. Besos y abrazos. Buenas madrugadas y que tengamos un buen y feliz otoño. Muchos saludos a ustedes desde Puerto Iguazú. Un abrazote a la distancia, nos dice Goyo, nuestro sereno, que el Tata Dios los bendiga. Muchísimas gracias a Goyo. Hola, mi querida Radio Nacional, muy buen día, Claudio, Sonia. Aquí voy rumbo a Bariloche, pasando por Picún Leufú. Noche muy oscura, llena de estrellas, muy bonita. Que tengan un buen comienzo de semana, nos dice Mauricio, desde Neuquén.
Muy bien, Mauricio.
Buenas noches, buenos días, Claudio, Sonia, los saluda Augusto de Montechingolo. Tuve la oportunidad de admirar a Jorge Falcón en la plenitud de su actuación en el subsuelo de Mi Club de Capital, donde actuaba junto a la orquesta del maestro Héctor Varela. Gracias por el recuerdo. Y uno más. Buen día, ¿cómo están ustedes? Yo bien, gracias a Dios por tomar unos mates mientras escucho el programa. Como siempre, antes de salir al trabajo, bendiciones para todos. Saludos, Claudio, Sonia. Un beso enorme nos envía David desde Cañuelas, Claudio.
Bueno, acá me dice, bueno, un abrazo a David, ¿eh? Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, todo el grupete que conforma Nacional con la capitanía del hijo Ponle Zika. Soy Ángela Lupi. Podría ser algún tema de la dupla Alberto Cortés, Facundo Cabral. Besos, bendiciones. Bueno, vamos anotando. Alberto Cortés y Facundo Cabral nos pide Ángela Lupi, ese dúo maravilloso que conformaron en algún momento de esta vida musical. Bueno, y a propósito de música, a propósito de canciones, de compositores, ustedes saben que durante la época de la dictadura genocida se prohibieron 150 canciones, es decir, prohibieron a cancionistas, a letristas, a compositores, 150 canciones fueron prohibidas durante la dictadura genocida. Y vamos a poner una de ellas prohibidas, y el intérprete es nada más ni nada menos que uno de los más grandes compositores y cantores que tuvo la música popular argentina, y él es Horacio Pueblo Guaraní, haciendo en este caso La Guerrillera.
¡Primerita! abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clava el rojo sobre el pecho, toda esperanza, vení, te estoy esperando, paloma blanca, vení, te estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vinita y sangre en el alma. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho. Los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huello. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vinita y sangre en el alma.
Bueno, esta era una de las canciones prohibidas durante la dictadura genocida. Y estamos recordando, por lo menos hasta el 24 vamos a recordar algunas de estas canciones que fueron censuradas en aquellos años porque fueron consideradas subversivas por la dictadura genocida, entre otras cosas. Recordaba la colega Mayra Rabainera que en el 2009 el Comité Federal de Radiodifusión, en aquel entonces CONFER, disuelto ese mismo año a través de la Ley de Radiodifusión para crear la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dio a conocer una serie de documentos que estaban guardados con el título Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. Canciones y por lo tanto autores fueron prohibidos entre el 76 y el 83 para que no llegara ninguna casa que pisara territorio argentino. En agosto, cuando se publicó la lista en el link del CONFER de aquel momento, el titular del Comité Federal de Radiodifusión, en aquel momento Gabriel Mariotto, explicó a los medios que nunca nadie se había ocupado del tema de manera institucional y decía también que esto tenía una gran relevancia cultural, política y social, buscar abrir archivos que habían sido hasta ese momento vedados. En esos documentos se podían ver esos archivos donde se nombran unas 150 canciones no aptas y por lo tanto no autorizadas para su reproducción. Sabemos que quien se encontrara escuchando públicamente esos temas le esperaba en muchos casos la cárcel, en otros casos la tortura y en otros se encontraban la muerte. Pero hay un dato muy interesante a señalar. El 25 de mayo de 2015, durante la última fiesta patria popular que organizó el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el músico Feri Sela, productor musical hijo del gran César, realizó la intervención La música que no pudieron callar. Canciones prohibidas por la dictadura en la que muchos y muchas artistas del país las cantaron a viva voz en aquel 25 de mayo de 2015 con una Plaza de Mayo colmada de ciudadanos y ciudadanas que disfrutaban aquella celebración. El espectáculo con esas canciones prohibidas, esa música que no pudieron callar, fue protagonizado por el Chino Laborde, Lito Nevia, David Lebón, Leo García, Ignacio Montoya Carlotto, Palo Pandolfo, Emilio del Guercio, Javier Malosetti, Feri Sela, David Lebón, Fabi Cantilo, Tono Lec, Pablo Dacal, Fauna y Atica. ¿Ah? Se hizo esa gran fiesta popular donde se interpretaron todas esas canciones prohibidas por la dictadura genocida. ¿Qué te pareció, Sonia, lo de Horacio?
Tremendo, tremendo. Bueno, uno de los artistas, ¿no?, que vivió en carne propia la prohibición en aquellos tiempos.
Exacto.
Y qué lindo hoy poder escucharlo, ¿no?, y cantar sus canciones a viva voz.
Totalmente, totalmente. Escucharlo a Horacio cantar esas canciones que eran para aquellas épocas bastante jugadas, pero Horacio era un tipo de una gran conciencia democrática y además un hombre libre y hacía canciones para la libertad. Estas eran canciones libres. Quien quería escucharla podía escuchar tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo que en casa teníamos muchos discos que después fueron prohibidos, ¿no? Tenían esa virtud en mi casa de tener discos prohibidos. Entonces aquellos discos que nos enterábamos que eran prohibidos era cuanto más escuchábamos, ¿no? ¿Por qué estos militares tan brutos y brutales prohibían estas canciones, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo. Sabemos cuál era el pensamiento de los milicos genocidas, ¿no?
Sí, absolutamente. Las cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión, ¿no? Esgrimía.
Mamita, mamita querida, por favor. Hasta han prohibido a Pugliese, digo. Prohibieron a Pugliese, prohibieron Cambalache, prohibieron la Zamba de mi Esperanza, ¿está? Recordemos que a Cafrune, en el año 78 en Cosquín, intentaron imponerle un repertorio a pedido de las autoridades de aquel momento, y Cafrune no respetó el repertorio, y cantó lo que a él se le cantó, ¿está? Y sabemos cómo terminó todo, ¿no?
Sí.
Sabemos cómo terminó todo con Cafrune, ¿no? En ese año trágico 78 para él, ¿no? Así que bueno, estas eran las cosas que pasaban en la Argentina. 150 canciones prohibidas, y después en este acto, llevado a cabo el 25 de mayo de 2015... Fiesta Patria Popular, la última, organizada por el gobierno de Cristina Kirchner. Ahí Ferry Cela, productor musical, hijo de César, realizó el espectáculo La Música que no pudieron callar. Y ahí, bueno, todos los artistas cantaban a viva voz con una Plaza de Mayo colmada, ¿no? Todas estas canciones prohibidas. Bueno, vamos a seguir con alguna de las canciones prohibidas después en todos estos días hasta el 24, ¿sí? Estamos en la Semana de la Memoria. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa, Sonia, y enseguida volvemos con más Diario Nacional.
Allá vamos.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Buenas, buenas para toda la gente del Ranking Argentino de Canciones. Les comparto esta, La Montaña. Mi nombre es Aurora Padín, soy cantautora en Santa y Bárbara.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 16 minutos para llegar a las 5 de la mañana a todo el país, la Argentina unida a través del Diario Nacional, en nuestra AM870 desde Buenos Aires, también desde Nacional Córdoba, a través de LRA7 y por supuesto en dúplex con Nacional Folclórica, Claudio, en FM98.7.
Exactamente, estamos con los compañeros de la Folclórica conformando esa prestigiosa programación, ¿eh? Así que les mandamos un abrazo a todos los compañeros, compañeras de la Folclórica y a su directora Mavi Díaz, la gran Mavi Díaz. Un beso muy, 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 muy grande. Acá me dicen buenos días, queridos amigos. Como cada madrugada decimos presente, felices porque Elvio se vacunó y la atención excelente. Sonia, el martes 23 a las 18 vacunan a mi hermana María, solo falto yo. Tengan todos un hermoso comienzo de semana. A disfrutar del otoño, Mirta lo saluda y bendice desde Munro. Es decir, ya lo vacunaron a Elvio y ahora, el martes a las 18, vacunan a su hermana María. ¿Eh? ¿Qué me contás?
Me encanta y está bueno que Mirta destaque, ¿no?, lo maravillada que quedó con la calidez y con la amabilidad que los han atendido, como nos cuenta allí en Vicente López. Así exactamente. Que... como decíamos hace unos días, Claudio, está bueno destacar también cuando las cosas se hacen bien, ¿no?
Claro, y la provincia está trabajando muy bien en materia de vacunación. Así que, bueno, nos alegramos por Elvio, nos vamos a alegrar por María, y falta Mirta, ¿eh? Falta Mirta. Bueno, yo también el otro día me enteré que a la abuela de mi hijo la vacunaron también, con 91 años, fue vacunada días pasados con la Sputnik V, así que mi hijo me mandó la foto con el certificado de vacunación de la abuela, y me puso muy feliz, ¿eh? La verdad que me puso muy feliz, porque se trata de una mujer nonagenaria, pero que está con muy buen estado de salud y le funciona muy bien la cabeza, afortunadamente, ¿eh? Es una mujer con la cual podés hablar de cualquier tópico de la realidad nacional, que te va a hablar con mucha solvencia y con mucha experiencia vivida. Entonces, es muy agradable hablar con ella. A mí me alegró mucho que la hayan vacunado, ¿no? La verdad que me alegró mucho.
Seguramente tiene mucho para contar, ¿no?
¡Oh! Es tremenda. Todavía con 91 años es tremenda. La conozco hace más de 30, pero está tremenda. Pero la amo. Bueno, muy bien. 4:46. Me alegro mucho. Aparte, me alegré mucho que la hayan vacunado. La verdad, me alegró mucho. Es decir, cuando ves que personas que vos querés mucho y han sido inoculadas, uno se pone muy feliz también. No es como que le ocurre a uno. Entonces, todo lo que le pase lindo a la gente que vos querés es un momento de felicidad y hay que ponderar ese momento y celebrarlo.
Está bueno eso que decís, es como si le ocurriera a uno. A mí me ha pasado también, ¿no? Más que nada gente querida, gente amada, muchos personal de salud, ellos que también supe que han sido vacunados en estos días a través de la aplicación, ¿no?
De Vacunate,
provincia, exacto, de Buenos Aires. Y realmente es como decís, es como si me hubiesen vacunado a mí. Decir, qué lindo, ¿no? Que de a poquito van llegando y se va protegiendo a la gente que uno quiere. Así sí. Que, bueno, muchos seguimos a la espera, ¿no? Yo en mi caso, esperando la vacuna para mi mamá, esperando, exacto, la certificación. Pero ya llegará, Claudio.
Ya llegará pronto, muy cerquita, estamos muy cerquita. Seguro que va a ser así. Bueno, 4:48, ganó Talleres, ganó Talleres sobre la hora, Boca en la Bombonera. Digo, ¿cuál es el Boca de Russo? ¿El que le ganó a Vélez 7-1, el que empató con River 1-1, o el que perdió ayer con Talleres 2-1 sobre la hora? Después lo vamos a hablar con Lautaro Villamor en un rato, con el hombre de Pasión Nacional. Hoy, 21 de marzo, lo decíamos, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. En su resolución más reciente, la Asamblea General también enfatizó que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de razas humanas separadas. Desde su fundación, las Naciones Unidas han mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la prohibición de la discriminación racial ha quedado consagrada en todos los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refiere en su artículo 2, los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. Habló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Fue uno de los funcionarios que acompañara al presidente en su visita a Catamarca en el marco del cuarto encuentro del Consejo Regional del Norte Grande e hizo hincapié en disminuir la asimetría de oportunidades entre el norte del país y las demás provincias. Dijo, trabajamos para generar empleo en la industria y agroindustria. El diálogo con LRA 28 Nacional Catamarca.
Bien, la agenda es la que han planteado los gobernadores. Este es un punto que había sido señalado con mucha intensidad, que es justamente tener un mecanismo de compensación que permita crear empleo en la industria, en la agroindustria, compensando los costos de logística. Hay otros aspectos que han sido señalados en relación a otras asimetrías que existen, pero insisto, el eje central en el marco de la producción y el empleo como modelo, saliendo de los modelos de especulación financiera. Con respecto a la minería, tenemos una política nacional que tiene que ver justamente primero con el respeto a la decisión de cada provincia, los recursos son de las provincias. Nosotros obviamente, en la medida que las provincias tomen la decisión de avanzar, tenemos todo el objetivo de apoyar, de acompañar, porque vemos que la minería desarrollada de manera sustentable, es decir, cuidando el ambiente y de manera inclusiva, es decir, que tenga en cuenta el desarrollo de las redes de proveedores, el mejoramiento de las comunidades, es una actividad sumamente importante. En ese sentido, hemos impulsado desde la Secretaría de Minería de la Nación el Plan Estratégico de Desarrollo Minero, un plan donde están trabajando todas las provincias, mineras y no mineras, los sectores de la producción, el sector privado, el sector público, el sector académico, el sector ambiental, hemos convocado a todos. La idea justamente es poder consensuar pautas porque estamos justamente iniciando una gran revolución verde a nivel mundial. Estamos avanzando en el mundo en cambiar los vehículos a combustión, a combustibles fósiles, por vehículos eléctricos. Eso significa más minería, más litio. Un auto eléctrico consume 5 veces más cobre que un auto convencional, y aquí en Catamarca hay cobre, y bienvenido sea que se pueda explotar justamente con esta idea de cadena productiva, ¿no? De agregarle valor, de generar empleo, de generar desarrollo en las comunidades y, por supuesto, de hacerlo con todos los resguardos ambientales necesarios.
La palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Habló el director ejecutivo de Río Negro Exporta, Darío Barriga, en diálogo con Radio Nacional Bariloche sobre el trabajo realizado para concretar que los productos de la provincia lleguen a Estados Unidos. Barriga afirmó que logramos hoy el objetivo de haber vinculado a algunos de los productores rionegrinos con un potencial consumidor en la Unión.
Esto está en el marco de la creación de la agencia que dispuso la gobernadora Carreras a principios del año pasado, donde decidió generar una agencia creada por ley para promocionar el consumo, promocionar el comercio exterior y el comercio interior. En ese aspecto, logrando hoy que yo considero un objetivo, que es nada más y nada menos que poder haber vinculado a los productores rionegrinos, algunos de los productores rionegrinos con un potencial consumidor en los Estados Unidos, en este caso, y cristalizando esta alternativa hoy por hoy. Nosotros en la agencia tenemos 30 empresas bajo un programa provincial y nacional, en donde brindamos algún tipo de asistencia técnica a estas empresas productoras, y al mismo tiempo hemos venido trabajando con la visualización de posibles y potenciales importadores. En este caso en particular, hemos ya consensuado con Patagonia Import, que es una empresa radicada en el sur de los Estados Unidos, que en un principio estaría haciendo las primeras introducciones de productores rionegrinos a ese mercado. En la actualidad nos encontramos, en el día de ayer, mejor dicho, a través de una videoconferencia con la señora gobernadora, el ministro del gobierno, el ministro de Economía, Rick Weber, y el importador, delineamos los pasos a seguir, porque para que estos productores ingresen a los Estados Unidos se requieren de algunas autorizaciones especiales que otorga el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, nos encontramos hoy por hoy en ese camino de poder trabajar conjunto con las empresas y que ellos tengan las autorizaciones correspondientes para evitar cualquier tipo de cuestión.
La palabra del director ejecutivo de Río Negro Exporta, Darío Barriba. Pasamos a otro tema y habló el colega Néstor Espósito, quien señaló que todo parece indicar que el falso abogado Marcelo D'Alessio no va a ir a declarar. El 29 de marzo próximo, es decir, el lunes que viene, el falso abogado y presunto espía Marcelo D'Alessio fue citado a declarar en la Comisión Bicameral de Inteligencia que funciona en el edificio anexo del Congreso Nacional. Por ese tema, Radio Nacional Bahía Blanca, LRA 13, charló con el colega especializado en temas jurídicos, Néstor Espósito. El presidente de la comisión, el diputado Leopoldo Moró, giró una nota al penal de Seiza donde D'Alessio está alojado desde hace poco más de 2 años, invitándolo a declarar en la comisión sobre las causas de espionaje ilegal macrista donde está involucrado. Hago hincapié, dice Espósito, en la palabra invitación, porque en rigor no está obligado a ir y da la impresión que no va a hacerlo.
D'Alessio sostiene que él tiene pendiente una resolución mediante la cual pidió convertirse en arrepentido en la causa en la que está preso. En ese marco declaró durante 16 horas ante el fiscal federal Juan Pablo Curio, fiscal de Dolores, y finalmente el ex juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, no lo aceptó. Pero esa decisión está apelada ante la Cámara de Mar del Plata y todavía no hay una resolución. Pero además D'Alessio también pidió acogerse al régimen de protección de imputados colaboradores, una figura contemplada en la ley del arrepentido, también fue rechazado y eso también está apelado. Entonces, si D'Alessio fuera a declarar, debería ir a declarar en una situación gris, confusa, porque si van a declarar y está obligado a decir la verdad, esa verdad puede autoincriminarlo, con lo cual viola una garantía constitucional contra justamente declarar en contra de sí mismo. Y si va y miente, podría ser interpretado como que cometió una falta respecto de los reglamentos de la comisión bicameral. Entonces, por esas razones, dice, yo en estas condiciones no puedo ir a declarar y todo parece indicar que no va a hacerlo.
La palabra del colega, la palabra, decía bien, del colega Néstor Espósito en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca sobre el falso abogado y presunto espía Marcelo D'Alessio, quien fue citado a declarar por el espionaje ilegal por la Comisión Bicameral de Inteligencia, y lo que dice Espósito, que todo parece indicar que D'Alessio no va a ir a declarar porque en rigor no está obligado a ir, hace hincapié en la palabra invitación, entonces sostiene Espósito que él cree que en rigor no va a ir y da la impresión que no va a hacerlo. Bien, 4:57 de la mañana, la palabra del doctor en ciencias sociales, Daniel Feierstein, quien señaló que los países que se han propuesto acabar con la COVID lo han logrado. El doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET y docente de la Universidad de 3 de Febrero y de la UBA, aseguró a Encuentro Nacional que nuestra sociedad se quebró. La concepción de que somos una comunidad se perdió al no poder mantener una actitud precautoria ante un peligro como la pandemia.
Creo que hay algo que diría que se quebró en muchas de nuestras sociedades y que es difícil recomponer, ¿no? Que es, por un lado, la concepción de que somos una comunidad, ¿sí? Y por otro lado, la importancia de lo que se llama el principio precautorio, que es que en una situación desconocida no podemos apostar a ver si en una de esas no sale tan mal, sino que lo que la humanidad ha hecho, por lo general a lo largo de su historia y le permitió su subsistencia, es tener algún criterio precautorio, es decir, si no sabemos lo que puede pasar, tratemos de tomar los cuidados para intentar que no ocurra, ¿no? Y creo que esto es lo que, si bien parecía que íbamos a hacer a comienzos del año pasado, finalmente no hicimos, y ya salió bastante mal, podía haber salido mucho peor, pero no sabíamos cómo iba a salir. Y algo parecido nos pasa con esta nueva variante, esta nueva mutación, que uno dice, bueno, no sabemos muy bien cómo es, así como no sabíamos cómo era el COVID al comienzo del año pasado. Estamos viendo imágenes muy preocupantes en Brasil, comienzan a verse en Paraguay también. Y el tema es decir, bueno, justamente la incertidumbre requiere poder actuar con lo que uno conoce, tratando de contener una situación posible cuando no sabe hasta dónde puede escalar, ¿no? Y pareciera que perdimos ese saber, ¿no? O sea, que no estamos dispuestos a implementarlo. Camino, además, que no es tan complicado, porque es una de las ventajas de este virus y sus variantes, que quizás en otras situaciones no tendríamos esa ventaja, es que vive poco. Entonces, al vivir poco, la verdad que la capacidad de controlarlo no es tan compleja. Las sociedades que han decidido realmente proponerse tener COVID cero, han implementado una serie de acciones, una serie de procedimientos y lo lograron.
La palabra del doctor en ciencias sociales, Daniel Feierstein. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, 2:00 del Diario Nacional, tiempo de noticias en la radio pública, en la voz de Fernando Farías.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 5. La ministra de Salud dijo que aún no se puede saber si se realizarán las PASO. Carla Bisotti sostuvo que es imposible definir ahora, en base a criterios epidemiológicos, si se podrán llevar a cabo las primarias en agosto, tal como lo estipula el calendario electoral. Sobre una posible suspensión, la funcionaria argumentó en el canal C5N que esa decisión estaría justificada en la excepcionalidad que presenta una pandemia. Un amplio estudio de los Estados Unidos confirma la eficacia y la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. El inoculante tiene un 79% de efectividad contra el COVID sintomático y un 100% contra el desarrollo de enfermedad grave. Además, la investigación demostró que no provoca trombosis. Temor, recordemos, que llevó a varios países europeos a suspender momentáneamente su aplicación hace algunos días.
Deportes. Fútbol argentino, Copa de la Liga, esta es la fecha 6, con sus resultados. Todo arrancó el viernes, empate entre Newell's y Unión, 0-0, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, 1-1. El sábado, Patronato cayó como local ante Huracán, 1-0, Gimnasia le ganó en La Plata, Atlético Tucumán, 2-0, Banfield en el Clásico del Sur le ganó a Lanús, 2-0, Vélez en su cancha derrotó Independiente, 1-0, y River, visitando Mendoza, apabulló Godoy Cruz 6-1. Ayer domingo, Sarmiento de Junín le ganó Defensa y Justicia 3-1. Colón y Rosario Central 0-0. San Lorenzo cayó como local ante Aldo Civi 2-1. Y Boca, la Bombonera, perdió con Talleres de Córdoba 2-1. La fecha cierra en la noche de hoy, cuando a partir de las 19 Arsenal enfrente a Platense y 21:15 Racing reciba a Argentino Junior. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
La ruta nacional 16 en Salta se encuentra habilitada para camiones, Monte Quemado y Tacopozo normal, Paraje Consuelo habilitada por Ripio. Recordemos también que los dos puentes de Salate Brazo Largo están habilitados hacia la zona de Entre Ríos, Gualeguaychú y toda la zona de Paso de los Libres, en Corrientes. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Salta, la temperatura 14 grados 9 décimas, la humedad 88%, el cielo está mayormente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 87%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional, en todo el país. La radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hace tiempo se sabía que dejaba ir, adormecido. Abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo, tres sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, aunque ahí la vi. Eran pocas palabras que decían. Fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación que se volvió un vicio. Complicado y aturdido, así me levanté, no era con lo que contaba. Y a las nueve, cuando anoche me decías que todo siga bien, solo fueron más mentiras.
Escuchar algún tema de Mercedes Sosa. Soy Carlos de Mendoza.
Ahora sí, buenos días para Radio Nacional. Bueno, Claudio, Sonia y demás compañeros, esperamos que esta semana, que es la primera de otoño, sea de felicidad y de alegría, como siempre ustedes lo transmiten. Jorge del Barrio Versalles, el admirador de verdaderamente el programa de ustedes, les decía lo mejor y que sigan siempre.
Sonia, Claudio y compañeros de mis madrugadas, en el día de ayer domingo fue inoculado Carlitos Balá con sus 93 años y bueno, es amigo de los niños y tan querido. Y bueno, felicitar a esa gente que está en la primera línea y decirles gracias. Ah, y la que sigue los pasos de Carlitos Balá es su nieta. Chau, chau, Ángela.
Ahí estábamos, abriendo la hora con los pericos en vivo, complicado y aturdido, y escuchando también a nuestros oyentes, que en nuestra línea nacional han dado su presente. Carlos desde Mendoza con su sugerencia, claro, Mercedes siempre suena por aquí, Claudio,
sí, claro.
A Jorge de Versalles. Y a nuestra querida Ángela Lupi de Mendoza.
Que lo hizo a través del chat de Radio Nacional Córdoba y ahora el mensaje grabado. Le mandamos un beso a Ángela, dando cuenta que lo han inoculado a Carlitos Balá. Bueno, un beso muy grande, Ángela. ¿Tenés algún chat ahí por ahí, Sonia, algún mensaje?
Tengo por aquí para enviarle un beso enorme a nuestro querido Juan Sebastián Domínguez Andreu. Claudio, que por aquí está arrancando el día. Buenas, buenas. Por aquí ya estoy prendido a mi diario nacional. Abrazo a la distancia para todos.
Bueno, muchas gracias a Juan Sebastián, ¿eh? ¿Alguno más?
Mario, desde San Luis, nos cuenta que ya está terminando su jornada de trabajo, agradece la compañía, se va a descansar, así que lindos sueños para él. Y por Totalmente. Supuesto, invitamos a los de las 5, le damos la bienvenida, claro, a decir presente a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, o a dejar grabados en la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, ahora vamos en un ratito a dar la información del ANSES, ¿eh? Me olvidé de pasártela, Sonia, pero ya te la estoy pasando.
La tengo.
Ah, la tenés. Ah, bueno, vamos entonces, me olvidé de pasártela.
Los deberes.
Muy bien. Pues la tenía, siempre se la paso, me olvidé por completo, me acordé.
Yo esperaba, y bueno, no me la paso.
No, la tengo desde temprano, me olvidé de pasártela. Bueno, a ver qué nos dice el ANSES.
Arranca el cronograma de pagos hoy lunes 22 de marzo para beneficiarios de ANSES que tengan haberes superiores a los 23.120 pesos. Hoy cobran quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 y se paga la asignación universal por embarazo a beneficiarias con DNI concluidos en 8.
Perfecto, en un ratito reiteramos esta importante información que proporciona la ANSES como todos los días. 5:10 de la mañana, ¿cómo está en Buenos Aires las cosas, Sonia?
Sigue despejado el cielo, querido Claudio, 15.4 la temperatura, 87% la humedad, y el pronóstico para los que se van sumando al aire de Radio Nacional indica un lunes con 23 grados de temperatura máxima y lluvias aisladas a partir de la tarde.
Perfecto. Por segundo año consecutivo, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos, los familiares y el resto de los organismos que integran la Mesa Nacional decidieron no convocar a marchar hacia Plaza de Mayo el miércoles próximo, cuando se cumplan 45 años del último golpe de Estado genocida que sufrió la Argentina. La pandemia, lamentablemente, otra vez se nos alejó del abrazo de la calle que tanto extrañamos, señaló Tati Almeida, madre integrante de la línea fundadora. Al igual que el año pasado, el Día de la Memoria no transcurrirá sin que los referentes de la lucha que a lo largo de décadas derribó indiferencias e impunidad se las ingenien para colar en la vida cotidiana el recuerdo a los 30.000, la exigencia de verdad y un reclamo especialmente dirigido al Poder Judicial para que acelere los juicios y avance en las investigaciones sobre la complicidad civil. Esta vez se será con los 30.000 árboles que los organismos invitan a sembrar con la campaña Plantamos Memoria, como hizo el presidente el sábado en la ex ESMA junto a Almeida, el presidente de la República. La poesía será otro de los muchos medios para poner en la agenda a la fecha con el concurso que organiza la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Nuestra lucha fue y es permanente y siempre creativa, destacó Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. No es un 24 cualquiera, insistió Tati Almeida, en la cuenta redonda de días, meses, años que pasaron desde aquel golpe genocida, el más sangriento y el que dejó lo que ya sabemos, 30.000 detenides desaparecides, declaró a esta altura de su vida y de la vida de la Argentina como una especie de mantra. Son 45 años, Dios mío, se asombra no solo por el paso del tiempo, sino porque lamentablemente la pandemia les vuelve a impedir salir a las calles, tomarlas y abrazarlas. Ya volveremos, dijo Tati, nosotros priorizamos la vida. Y recordamos que el sábado próximo pasado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó a los trabajadores asesinados durante la dictadura genocida y estuvo presente allí en la ex ESMA, acompañado de justamente la representante de Abuelas de Plaza de Mayo, línea fundadora Tati Almeida. Dijo Alberto, el pasado debe estar presente para que seamos mejores.
Y a mí me pareció tan importante que la dirigencia sindical se haga claramente parte del recordatorio del 24 de marzo. Por muchos motivos es importante que eso sea así. Es importante porque el 24 de marzo empezó la mayor tragedia de la sociedad argentina y que no debemos olvidar nunca. Es importante porque el 24 de marzo hizo desaparecer de las faces de la tierra o terminó con la vida o obligó al exilio a decenas de miles de argentinos, muchos de los cuales eran trabajadores en su inmensa mayoría, como recordaba Charlie recién, como recordó el Tano, como recordó Héctor, como seguramente recordó Sergio. El 24 de marzo también se llevó la vida de estudiantes, de mujeres que eran compañeras de militantes y que eran militantes ellas también. El 24 de marzo se produjo un quiebre moral en la condición democrática argentina que nunca debemos olvidar y nunca debemos dejar de repudiar. Nunca. Nunca. Porque allí nos pasó la peor tragedia. La de perder la democracia, la de vernos sometidos a la voluntad de los dictadores y de la que se vaya la vida de miles de personas, hombres y mujeres argentinos y argentinas. Y olvidar eso es definitivamente un pecado que como sociedad no nos debemos permitir. Y recordar lo que aquí se está recordando hoy puntualmente, que es a los trabajadores, a los que fueron parte del movimiento obrero, que han dejado su vida en esa lucha, es muy importante. Porque como bien dijo el Tano, como bien dijo Héctor, como seguramente habrán dicho Víctor y Sergio antes que no los escuché, en verdad se trataba de trabajadores y representantes de gremiales que lo que buscaban es lo mismo que buscan hoy quienes trabajan, una sociedad más igualitaria, mejores derechos, mejores condiciones de vida, mejor acceso a las necesidades básicas que un ser humano necesita en las condiciones del presente. Muchos quieren que el olvido nos gane. Y que un día dijeran, digamos, dejemos de recordar el pasado. Días atrás alguien me decía, dejá de mirar el espejo retrovisor. Pero cuando uno deja de mirar el espejo retrovisor, seguramente choca. Porque dobla sin cuidar, dobla sin mirar quién viene atrás, dobla descuidando lo que viene atrás de uno o lo que acaba de pasar. Por lo tanto, mirar el pasado tiene mucho que ver con el modo como queremos construir el futuro. Y a mí me parece imperioso que el pasado esté presente en nuestras vidas. No para vengarnos, no porque somos resentidos, sino porque queremos ser mejores. Como lo dijo recién Tati, no se siembra un árbol por venganza, no se siembra un árbol por odio, se siembra un árbol que de algún modo muestra la vida, muestra el amor, muestra el futuro, muestra lo que crece.
La palabra del presidente Alberto Fernández el sábado pasado en la ex ESMA, participando del acto de cierre en homenaje a los trabajadores desaparecidos, asesinados durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida. Ahí afirmó el presidente que el pasado debe estar presente para que seamos mejores y pidió que en cada aniversario recordemos francamente el horror que vivimos manteniendo viva la memoria. El Partido Justicialista dejará en esta jornada plasmada en su composición interna los acuerdos de unidad con la asunción del presidente Alberto Fernández como cabeza máxima del partido. El acto será en el Club Defensores de Belgrano a partir de las 18 en un encuentro que por los protocolos sanitarios que rigen ante la pandemia de coronavirus tendrá asistencia de gobernadores, funcionarios, intendentes y dirigentes de todo el país en un número reducido. Con el espíritu frentista que lo caracteriza, tiene la intención de asumir la presidencia del PJ Nacional con la firme voluntad de hacer frente todismo, aseguraron en la Casa Rosada, aludiendo al perfil que tendrá Alberto al frente del PJ. es la fórmula que logró la unidad de todas las tribus peronistas y que logró con el éxito de la elección presidencial de 2019 ponerle punto final a la experiencia neoliberal macrista, indicaron en Balcarce 50, apuntando a la vuelta de tuerca que buscarán para potenciar al justicialismo en los próximos años y asentar también la unidad lograda para las elecciones de 2019, en la que gran parte de los sectores que se habían retirado de la vida partidaria volvieron tras la figura del presidente. Dice la información consignada por Página 12 que con Fernández en la presidencia lo acompañarán en la estructura partidaria que quedó sellada en la lista de Unidad y Federalismo como vicepresidenta primera, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, en la segunda vicepresidencia el gobernador bonaerense Axel Kicillof y en la vicepresidencia tercera la vicegobernadora de Chaco Analía Rach Quiroga. Además, la cuarta vicepresidencia será ocupada por el gobernador tucumano Juan Mansur y en la quinta la diputada nacional Lucía Corpacci, dejando una distribución de los cargos que cumplen con la ley de paridad de géneros que el PJ adoptó en la última reforma estatutaria. También van a integrar el Consejo Nacional del PJ el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro y su par de defensa Agustín Rossi, el secretario general de la presidencia Julio Vitovelio, el de Relaciones Parlamentarias y dirigente del movimiento Evita Fernando Chino Navarro, el secretario de Culto Guillermo Olivieri y la titular de la ANSES Fernanda Raberta serán parte de la renovación de la cúpula partidaria justicialista, dice Página 12 en su portal de la fecha. Así que Alberto asumirá hoy la presidencia del Partido Justicialista Nacional. Otro de los temas, recordamos que llega esta tarde el vuelo de Aerolíneas Argentinas con una nueva partida de vacunas Sputnik V. Se espera el arribo de la nave de Aerolíneas Argentinas de la empresa de bandera a las 18:30 tras 18 horas de vuelo sin escalas. El vuelo a cargo de un Airbus 330-200 matrícula LAGIF, especialmente preparado para el transporte de carga bajo el número AR-1062, había aterrizado a las 0:15, hora local 18:15 de nuestro país, en el Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, luego de haber partido esta madrugada a las 2:29, esta madrugada fue por la madrugada de ayer, ¿no?, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Bueno, lo cierto es que ya está volviendo la aeronave de Aerolíneas Argentinas, está volviendo y se estima su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 6:30 de la tarde. A propósito, Carla Bisotti, la ministra de Salud, dijo que estamos tratando que vengan más vacunas lo antes posible. Estarían en abril, adelantó que en abril estarían llegando las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca, que se suman a las que ya se están aplicando en Argentina, y ratificó la voluntad del Gobierno Nacional de vacunar a la mayor cantidad de gente posible hasta que llegue la segunda ola para bajar los niveles de mortalidad, incluso si hubiera que definir la aplicación de la segunda dosis. Dijo, estamos tratando que vengan más vacunas lo antes posible, porque si logramos vacunar a la mayor cantidad de personas en riesgo de morir con una dosis, esto tendría impacto directo en la baja de mortalidad, palabras de la ministra Carla Bisotti. En el Senado, el Frente de Todos procurará avanzar con leyes que mejoren los derechos laborales. En cuanto a la producción, la industria PYME volvió a crecer por tercer mes consecutivo en febrero, según CAME. El Consejo de Guerra define la responsabilidad, otro de los títulos, ¿no? El Consejo de Guerra define la responsabilidad de oficiales de la Armada Argentina en el hundimiento del ARA San Juan. En materia de derechos humanos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está trabajando para restituir hijos de madres presas declarados adoptables. El Banco Centroamericano abrirá oficinas en Argentina para vincularse al Mercosur. También fue el Día Internacional de los Bosques y allí habló el presidente Alberto Fernández, señalando que el cuidado de los bosques debe ser política de Estado. Volviendo al coronavirus, recordemos, murieron 28 personas en el último reporte de salud y 4.032 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país en las últimas 24 horas. En Chile, con la mayor cantidad de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Así lo informó el Ministerio de Salud chileno, quien reveló que los contagios en las últimas 24 horas ascienden, escuchá, a 6.836 casos, luego de haber realizado más de 76.000 exámenes PCR, de los cuales 8,7% dieron resultado positivo. La legisladora provincial por el Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, digo bien, de Neuquén, estuvo presente en la firma del convenio entre su provincia, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Andrés Meoni, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, por la vuelta del servicio del Tren del Valle. Este es el diálogo que mantuvo la diputada con el RA 52 Nacional Chosmalal.
Y de todas maneras, ayer con la visita del ministro de Transporte, Meoni, lo que se pudo volver a reactivar son los tramos que van, bueno, por supuesto, como bien decías vos, de la zona de Río Negro hasta la localidad de Plotier. Y la verdad es que fue un momento realmente emocionante porque uh-huh. volvió el tren.
Sí.
Y es un medio de transporte que desde hacía muchísimos años había dejado de funcionar porque, bueno, habían habido, por supuesto, políticas de abandono de lo que tiene que ver con este sistema de transporte y que la verdad es absolutamente fundamental para nuestra región, no solamente en términos de abaratamiento en los costos y facilidades, pero también en descomprimir lo que viene siendo también el transporte público, los distintos accesos. Y bueno, se pudo concretar esto a través de una fuerte política nacional que entiende uh-huh. también la necesidad de desarrollar este tipo de vías de comunicación también en los distintos territorios.
La palabra de la diputada provincial de Neuquén, Yelén Gutiérrez, dando cuenta que vuelve el servicio del Tren del Valle. Otro tema, organizaciones mapuches denunciaron a Bullrich, Pichetto y Beretilnek por discriminación ante las acusaciones infundadas por los incendios en el sur hacia las comunidades mapuches. La mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro presentó una denuncia contra Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich y el senador nacional por Río Negro, Alberto Beretilnek, por discriminación. Orlando Carriqueo, secretario de la institución, charló con el equipo de Encuentro Nacional para dar más detalles.
Ustedes saben que las últimas semanas han ocurrido grandes incendios cerca del Bolsón, en Chubut, El Hoyo, que realmente ha sido de muy graves. Hay más de 300 casas destruidas, víctimas fatales, uh-huh. Pérdidas de animales. Bueno, la verdad es que ha sido un desastre. Uh-huh. Y inmediatamente producidos los incendios, se comienzan a escuchar voces acusando al pueblo mapuche por haber iniciado el incendio. Primero porque no había pericias, el incendio todavía no estaba apagado, o sea que sin fundamento comenzaron a acusar, desconociendo también la idiosincrasia de los pueblos originarios del mundo, ni siquiera el pueblo mapuche. Nosotros tenemos una relación con el territorio de donde está nuestra fuerza, donde está nuestra medicina, donde nos desarrollamos como che, como gente. Y estas acusaciones infundadas que se hacen en medios periodísticos, lo que intentaban poner, nosotros entendemos y vemos, es una violencia racial en el sector de la comarca andina.
La palabra del secretario de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, que denunciaron a Bullrich, Pichetto y Beretilnek por discriminación hacia las comunidades mapuches y ante las acusaciones infundadas por los incendios en el sur. Ahí escuchábamos a Orlando Carriqueo en diálogo con Encuentro Nacional. Otro tema, habló la secretaria de Provincias y ex ministra de Economía en el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli, digo bien, Silvina Batakis, señalando que el gobierno anterior afectó más a la industria que la pandemia. Esto es lo que dijo Silvina Batakis en diálogo con Nacional Buenos Aires, recordando que el presidente Alberto Fernández anunció una reducción de aportes patronales para las provincias de la zona norte.
En primer lugar, el presidente tiene una mirada federal en serio y esta mirada federal tiene que traducirse en medidas efectivas, en medidas concretas. Nosotros, Argentina, somos los países más concentrados en materia poblacional. Si bien es un país súper extenso, el octavo país en materia territorial, no se da esta situación de concentración de población como tenemos en Argentina en materia proporcional, ¿no? México, por ejemplo, otro país federal con mucha población, tiene su población más distribuida. Ni que hablar de Estados Unidos, que también tiene toda su población mucho mejor distribuida de la que tenemos nosotros. Esas diferencias demográficas en el territorio lo que generan también es otros tipos de inequidades que se profundizan en el norte. Nosotros en el norte lo que observamos es que hay menor nivel de ingresos, mayor desigualdad en cuanto a género y, por supuesto, menores oportunidades. Entonces, se vienen haciendo una serie de reuniones con la Liga de los Gobernadores del Norte, son 10 provincias del norte argentino, que hicieron una serie de planteos allá por fines de diciembre del 2020, y bueno, nosotros tratamos de ir resolviéndolo. Por supuesto que la resolución de estos problemas lleva tiempo también, porque lo que decíamos antes, la construcción de este país que tenemos hoy viene desde hace 200 años. Entonces, revertir ciertas situaciones es complicado, pero el presidente nos ha indicado que tenemos que hacerlo lo más rápido posible, y esta fue la cuarta reunión en el día de ayer, y donde el presidente es la tercera vez que participa, mostrando claramente el interés que tiene en resolver estas inequidades que tiene Argentina con el norte de Argentina. Y en ese sentido, el ministro Guado de Pedro es el que coordina todos los temas de agenda que plantearon los gobernadores. En principio fueron 27 y se fueron desglosando para en cada reunión poder abordar 3 o 4 puntos muy, muy en profundidad y en detalle. Y bueno, el ministro Guado de Pedro luego es el encargado de que estos problemas sean tratados dentro del gabinete con el resto de sus pares. Y ayer se anunció la primer medida, digamos, de esta agenda de los gobernadores, que tiene que ver con las reducciones patronales para las 10 provincias del norte, que es una reducción temporal, digamos, dura 3 años, en el primer año es mucho más fuerte, 70%, y va reduciéndose hasta en el cuarto año quedar en paralelo, digamos, con el sistema de aportes patronales que está vigente en Argentina.
La palabra de la secretaria de Provincias, dependiente de la Jefatura de Gabinete, Silvina Batakis. Ahora el consultor político, Ricardo Rubier, quien habló de las próximas elecciones y la posición del gobierno de cara a las próximas elecciones. Abundó Rubier acerca de su punto de vista del oficialismo frente a los futuros comicios de medio término. Vamos a escucharlo en diálogo con Nacional Buenos Aires.
La macroeconomía, o sea, la anormalidad de la macroeconomía y su necesidad de normalización, más la pandemia, yo agregaría ahora más la vacunación, o sea, tres elementos, tienen contra la pared al gobierno. A este gobierno o a cualquier gobierno lo tendría contra la pared. Obviamente que nos tiene contra la pared a todos y en primera línea está el gobierno, eso como aclaración. Ahora bien, el tema del vacunatorio paralelo sin duda fue un golpe y se vio reflejado en las encuestas, fue un impacto negativo sobre la imagen del gobierno, de la gestión y del presidente, sin duda. Y, o sea, la alianza gobernante se mantiene unida y yo creo que se va a mantener unida, sigue teniendo un piso más alto que la oposición.
La palabra del consultor politólogo Ricardo Rubier. Recordando que habló el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien participó de una nueva reunión del Consejo Regional del Norte Grande en Catamarca, donde el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo régimen de promoción para la generación de empleo con reducción de aportes patronales del 80% a través de Radio Nacional Formosa. El gobernador Insfrán precisó que se instrumentarán incentivos fiscales en las contribuciones patronales que pagan los empleados radicados en las provincias del Norte Grande y luego expresó que se propuso una rebaja gradual y temporaria de las contribuciones patronales durante un periodo de 3 años en sectores económicos determinados orientados a la producción de bienes. Palabra del gobernador Gildo Insfrán en diálogo con Radio Nacional Formosa. 5:33 de la madrugada, el tiempo en Córdoba sigue aumentando la temperatura, 16 grados, la humedad 76%, la presión 970 decimal 2, viento del sudoeste a 1 km/h, cielo parcialmente nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados y tendremos cielo mayormente nublado desde la mañana hacia la noche de este lunes 22 de marzo del año 2021. Contame en Buenos Aires, Sonia, ¿cómo están las cosas?
Sigue el cielo despejado por aquí, Claudio. Sigue bajando la temperatura también. Tenemos 15 grados ahora, 90% la humedad. Viento del este a 1 km/h, 1018 hectopascales la presión. Y el pronóstico indicando una máxima de 23 grados con lluvias aisladas a partir de la tarde.
Bueno, vamos reiterando, si te parece bien, la información que nos proporciona la ANSES.
Muy bien, tiene que ver con el cronograma de pagos que arranca hoy lunes 22 de marzo para jubilaciones y pensiones con haberes desde 23.120 pesos. Hoy cobran beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1. Y además se abona la asignación universal por embarazo a beneficiarias con DNI concluidos en 8.
Perfecto, perfecto. ¿Tenemos algún mensajito por ahí, Sonia?
Tenemos un beso enorme para enviarles a Irene y Ángel, que nos están escuchando en Hurlingham. Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas, nos dicen. Comenzó el otoño y se viene el frío, así que hay que cuidarse. Feliz comienzo de semana para ambos. Besos para ellos. Y también un abrazo bien fuerte a Emiliano, que nos está escuchando en Paraná, provincia de Entre Ríos, Claudio.
Bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir por ser la semana de la memoria. Recordemos que el 24 de marzo es el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se cumplen 45 años del golpe de Estado genocida y quería comentarles que a propósito de eso estamos difundiendo canciones prohibidas. 150 canciones de compositores y letristas fueron prohibidas por la dictadura, por los milicos genocidas, por estos brutos. Y vamos a escuchar una de las canciones prohibidas de aquella época, interpretada por el pampeano de Rancul, Alberto Cortés, Compañera Mía.
Tanto como tanto quiero que vague mi canto por todo tu cuerpo, que gane la cumbre total de tus senos y que se derrumbe rodando hacia el centro. Compañera mía, de mi noche ardiente, de mi noche fría, cascabel sonoro de la fantasía, luz en las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía, compañera mía. Te quiero tanto como tanto quiero asumir tu llanto, liberar tus sueños, cenar a las aves que imitan tu vuelo y saber que sabes lo que yo no puedo. Compañera mía, de mi noche ardiente, de mi noche fría,
cascabel sonoro de la fantasía, luz en las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía, compañera mía. De la tristeza, la de la alegría, compañera mía, compañera mía.
Una de las canciones prohibidas por la dictadura genocida, ¿no? Qué ignorantes, ¿no? Ignorantes, brutos, violentos, todo mal con estos tipos, ¿eh? Brutales, violentos y además ignorantes y brutos. Prohibieron Compañera Mía, interpretada por Alberto Cortés, ¿eh? Por Alberto Cortés. Durante toda esta semanita, hasta el 24, vamos recordando parte de las 150 canciones prohibidas durante la dictadura genocida. Nunca más un golpe de Estado en la Argentina, nunca más. Y como bien dicen nuestras queridas abuelas, nuestras queridas madres, vamos a seguir plantando memoria y acompañar en el recuerdo a nuestros 30.000, a nuestros queridos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, siempre presentes, ahora y siempre. 6:20 de la madrugada, vamos a la pausa y enseguida volvemos.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Me hubiera gustado ser mosca, pero quiero saber ese momento en el que entras, te sentás y Susana Estochero Rueda se pone firme ahí como la primer mujer que integra la cúpula de la CGT.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Un día, Moyano, con mucha honestidad, dependientemente que coincidamos o no, en otro millón de cosas y a nivel político y sindical, pero quiero recalcar esto. Me dice, si fueras varón, te invitaría fuera a trompearnos.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Claro, no sabía qué decirme ni cómo discutir conmigo. Y lo confiesa porque me dice, ¿qué querés que haga si la única mujer que tengo es mi mamá, mi mujer y mi hija? O sea.
Mamita, o sea. Susana.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Un pez y un agua viva van viendo más o menos lo mismo. Piernas, torsos, trasero, malla de colores. De vez en cuando, alguien que sumerge la cabeza. Algunos nadan. Desde ahí abajo, llegando a la playa, no se ven ni doctoras, ni mecánicos, ni almaceneros. Se ve gente bañándose. Y no se ve qué es lo que piensan. El pez y el agua viva ven a toda esa gente igual, igual.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 17 minutos para llegar a las 6 de la mañana, último tramo del Diario Nacional en la radio pública de este lunes, ya 22 de marzo de 2021. Mi querido Claudio César Orellano, ¿por dónde anda usted?
Acá ando por Córdoba, como siempre, No me escapo de la capital mediterránea. Bueno, te comento que acá estamos en 16 grados, humedad 76%, el cielo parcialmente nublado, máxima 25. En Buenos Aires, ¿cómo estamos?
Tenemos 15 grados de temperatura para arrancar el lunes, el cielo despejado y el pronóstico indicando las primeras lluvias aisladas de este otoño a partir de la tarde con una máxima de 23 grados.
Acá Juan Sebastián Domínguez Andreu me está comentando y me mandó un mapita que el vuelo AR-1063 de Aerolíneas Argentinas se está acercando a las Islas Canarias donde vive él con una aplicación. Sigue cada vuelo que siempre pasan por encima de Lanzarote al ir hacia Moscú. Ahora, bueno, es hasta Buenos Aires y me dice que ya está pasando por sobre las Canarias el vuelo de Aerolíneas Argentinas que se prevé su arribo a las 18:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Le mando un abrazo grande a Juan Sebastián, siempre tan atento y de alguna manera también nos está informando, ¿eh? Muy bien, Juan Sebastián, un abrazo grandote. Bueno, 5:44 de la madrugada. Yo me preguntaba en el comienzo del programa o al promedio del programa, ¿cuál es el Boca de Russo? ¿El que le ganó a Vélez por goleada? ¿El que jugó bien con River y que casi lo pierde? ¿O el que perdió ayer con Talleres sobre la hora? Pero para eso vamos a consultarle al especialista, al hombre de Pasión Nacional, a nuestro querido Lautaro Villamor. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio. Abrazo enorme. Buen comienzo de semana para vos, para Sony y toda esta hermosa audiencia de Diario Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien. Preocupado por cómo lo vi a Boca ayer. Realmente volvió a ser el mismo Boca de antes, de comienzo de campeonato, que no le encuentra la vuelta. Ahora no puso 5 defensores, puso 4. Y Talleres hizo un muy buen primer tiempo. Después, por torpeza, se dejó avasallar por un Boca que hasta empató con un gol en contra, y creo que consiguió una victoria merecida en tiempo de descuento, ¿no?
Sí, tal cual, coincido con la lectura. Bueno, tenía muchas ganas de poder charlar este partido que ayer relató Matías Canillán en Relator Pasión Nacional, porque, primero, Boca ganó su último partido en la Bombonera en diciembre del año pasado, cuando goleó a Huracán 3-0.
Exactamente.
Después, ayer no pateó el arco. Estas son estadísticas de la Asociación de Fútbol Argentino, no son estadísticas que estoy inventando. Desde el año 2015, o sea, hace 257 partidos que no pasaba que Boca no patea el arco, más allá de, como decís, un gol, un autogol, digamos, ¿no?
Claro.
Y terminó jugando con 4 delanteros, con Villa, Tevez, Zárate y Soldano. Con un Guanchope Ávila que no fue concentrado, miró el partido desde afuera y tiene uno de los mejores promedios de gol.
Ahora, ¿qué pasa con Guanchope? ¿Por qué razón Russo se obnubiló con Guanchope?
Bueno, vos sabés que ayer Álvarez, que cubre a Boca para la radio pública, daba un detalle que no es menor. En la semana, ¿te acordás que dijeron, un día no fue a entrenar porque dijeron que tenía angina o estaba medio mal de salud, etcétera, etcétera? Bueno, lo cubrieron. Hay un tema de profesionalismo. Esto, digamos, quiero ser claro y contundente porque a mí las referencias que pedí son las mismas. Y Russo está cansado de la falta de profesionalismo en algunos muchachos del plantel, sobre todo en el caso de Guanchope Ávila.
Ajá. Pasa por ahí, por el profesionalismo.
Sí, en ese caso por la falta, ¿no?
De profesionalismo, según Russo, de Guanchope. Bueno, habría que... me parece que Russo tendría que ahora poner el ojo visor sobre la actitud del colombiano, de Fabra, el cachetazo que le pegó a Izquierdos, y bien Izquierdos, que tuvo la premura de no responder. Porque si no, estábamos ante un verdadero escándalo, y habla un poco también del clima que se está viviendo en Boca, ¿no?
Vos sabés que coincido absoluto con esta lectura, porque yo escuchaba a muchos colegas ayer por la noche en los análisis que se hacen en el post partido diciendo, bueno, ¿cómo no? Vos en el fútbol 5 con los muchachos no te calentás. Sí, pero yo en el fútbol 5 juego amateur. Estos jugadores son profesionales, me parece que tienen que guardar cierta... digamos, cierto comportamiento, y por eso está bien que Izquierdos no se prenda, por eso tiene que haber una consecuencia para Fabra, y fíjate que con Maroni pasó lo mismo. Maroni es el futbolista, le recuerdo a la audiencia, que el día que falleció Maradona subió una foto en el Delta del Tigre o en un río diciendo qué precioso día. esto que, ¿por qué lo destaco, Claudio? Porque vos que sos hincha de Boca y cualquiera que está del otro lado y es hincha de Boca. Semejante equipo, semejante casaca, son las 24 horas, basta con esta cuestión de después hacer cualquier cosa.
Claro, exactamente. Vos tenés que jugar, transpirar la camiseta, para eso te pagan un buen sueldo. Para eso te pagan un buen sueldo. Y lo cierto, la verdad, la única verdad es la realidad, es que Talleres ya le viene ganando su segundo partido a Boca en la Bombonera. Boca no gana en la Bombonera, gana como visitante. Por eso no me preocupa tanto el partido con Independiente, porque sé que va a ganar Boca. Claro. Me preocupa Boca de local. Yo estoy cansado de escuchar que me digan que Boca, porque no hay público, no juega bien. No, Boca en su cancha tiene que ganar. Tenés que transpirar la camiseta, viejo, hasta el último minuto. Es un Boca timorato sin personalidad.
Sí, absolutamente. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de destacar que ayer se disputó en el Estadio de Vélez la final de la Copa Libertadores Femenina, un formato que se disputa del año 2009. Fíjate qué diferencia con el caso del fútbol masculino, que se juega desde los años 60. Ferroviaria, equipo brasilero, derrotó 2-1 al América de Cali, equipo colombiano. Así que eso me parece que es un destacado del fin de semana. Al igual, no sé si lo viste, Claudio, de la extraordinaria participación de Messi con 700 partidos en el Barcelona, máxima presencia.
Por favor, vi la goleada hoy, 6-1 a la Real Sociedad. No solamente que batió todos los récords Messi, como siempre, ahora pasando a Xavi, como el jugador que más vistió la casaca de Barcelona, sino con un nuevo récord de goles, 700, ¿no? 200 más que Lucho Suárez, que convirtió el 500 en la tarde de ayer para el Atlético de Madrid.
Sí, y también es bueno destacar esto, porque el uruguayo, te digo, está jugando bárbaro, está parejito el torneo español, 66 puntos el Atleti, 62 el Barcelona, 60 el Real Madrid, a 10 fechas del final. Y viste que viene medio, a mí me da la sensación que viene medio en baja el Atlético de Madrid y viene en alza el Barcelona, o sea, se pone bueno esto.
Y viene en alza también el Real Madrid, que van a jugar el 10 de abril en el estadio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Barcelona. Vamos a ver si ahí Barcelona se desquita del 1-3 en el Camp Nou, ¿no?
Para alquilar balcones ese partido. Hoy termina la fecha 6 de nuestro fútbol con dos partidos, Claudio, Arsenal Platense y Racing contra el equipo del presidente Argentino Junior, será 21-15 ese partido, y me parece que dentro de lo destacable de la fecha, la victoria de Vélez contra Independiente, porque pelean por la punta de la zona 2, Vélez tiene 15, Independiente tiene 12, y qué bien, una vez más, destacar, digo, porque me parece importante cómo cayó Defensa y Justicia contra Sarmiento de Junín, ¿verdad?
Tremendo, y Sarmiento con 11 jugadores infectados de COVID. Le ganó a Defensa y Justicia y en un momento lo estaba goleando.
Sí, tremendo. Bueno, y párrafo aparte, algún hincha de San Lorenzo me estará diciendo, Lautaro, Claudio, ¿no van a decir nada de la derrota contra el Docivi? Sí, la verdad que muy mal el equipo de hoy, porque aparte, más allá de perder, juega mal. Esto es lo que reflejan los 90 minutos.
¿Juega mal o están jugando mal a propósito para joderlo a Dabove?
Bueno, sí, vos sabés que a uno cuando observa el partido dice, no será el típico comentario, ¿no? Cuando dicen, estos muchachos están yendo para atrás, le están tirando el bombo al técnico. Bueno, nunca se sabe. La verdad que yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ese sería mi análisis cuando veo a San Lorenzo.
Lo cierto que gran triunfo de Aldo Civi, del equipo de ay, hoy cómo estoy con los apellidos, che.
De Fernando Gago.
Qué grande, el tiburón ahí ganando de visitante, Bueno, muy bien. En fin, bueno, algo más para añadir. Bueno, ganó el equipo Nacional y Popular el viernes al Fulham, el equipo de Bielsa, nos recuperamos ahí, 2-1, con Rafinha y el Bamford.
La premisa igual es sufrir siempre, ¿no, Claudio?
Sí, parece que sí, Bielsa nos hace sufrir.
Dios mío, pero es un amor que vale la pena.
Sí, Bielsa es un amor eterno, por supuesto, lo vamos a defender siempre, Marcelo. Así que bueno,
hablaremos.
Yo estoy enojado, enojado con Pep Guardiola, sí. Ya no estoy hinchando tanto para el Manchester City. Mientras no me lo ponga a Agüero, estoy enojado con Pep.
Y sí, la verdad que No, porque es una figura del Manchester.
Pero ¿qué te parece? Es la leyenda del Manchester City, Agüero. Y este Pánfilo no lo pone, este Pelafustán.
Ahí hay un tema, evidentemente, un tema interno que uno desconoce debido a la distancia, debido al hermetismo, pero yo no
encuentro... El otro día Agüero, cuando participó 15 minutos, dijo, no me pasan la pelota.
Sí.
Vio.
Para que diga eso, imagínate, ¿no?
Por eso Laporta le está prometiendo a Messi llevarlo a Agüero a Barcelona. Sabés que delantera, ¿no? Agüero Messi.
Mami,
Barcelona.
Sería extraordinario.
Mamita,
Lautaro, Claudio.
Sí.
Discúlpenme que los interrumpa. ¿Cómo les va? Tengo por aquí un mensaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, de Mario Giorgi. Me sumo, por supuesto. Porque no has mencionado el triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado sobre Atlético de Tucumán.
Arréglese.
Ese es un dato destacable, ¿no?, del fin de semana.
Arréglese, yo no me meto en eso.
Victoria 2-0, claro, para que esté séptimo en la zona 2 con 9 puntos, la misma cantidad que Boca, La misma cantidad
usted,
que Boca.
Orellano, para usted que lo está escuchando en Córdoba.
Pero yo estoy reconociendo que perdimos con Talleres, yo soy un tipo abierto. Ustedes cuando pierden no hablan, ¿eh?
¿Cómo que no? Por favor.
No, cuando pierden no hablan ustedes.
La adversidad no nos vence, nos retempla, Orellano.
Ah, bueno, a mí también me retempla, pero lo critico a Boca. Dios mío, Boca, mamita querida. Dios mío, por eso estaba tan contento hoy que ganó Barcelona 6-1. Por lo menos Barcelona me da una alegría.
Algo había que festejar, ¿no?
Sí, claro, pero yo soy hincha de Barcelona hace mucho tiempo. Entonces, claro, hoy fue una partida dura, le tocó a un equipo duro a Barcelona. Lo que pasa es que hoy jugó como nunca. Viene bien,
Contundente.
Viene bien el neerlandés, pero viene bien Messi. Se enciende Messi y está encendido todo Barcelona. Esa es la verdad.
Así que tenemos, te digo que esta versión de Messi me encanta, pensando más allá que se postergaron, las eliminatorias, también es bueno para pensar en la selección argentina, siempre ilusiona el crack de Rosario, y ya que dijimos de Gimnasia, digamos que el viernes empató Estudiantes de La Plata con Central Córdoba Santiago del Estero, y sigue segundo en la zona 1, atrás de Colón.
Usted se mete en quilombo, ¿eh? Tenía que decirle a la muchacha que hable de Gimnasia y usted habla de Estudiantes para quedar bien con Ramiro Pozo.
Me tenía que opacar la alegría. ¿A usted le parece, Claudio?
No puede ser. Pero eso él lo hace porque ahora lo quiere complacer al otro, que aparece a las 6 de la mañana, Ramiro Pozo. Entonces, esto es un quilombo, Lautaro. Usted me está creando conflicto de intereses acá.
Perdón. Arrancar la semana así, Claudio.
No puede ser,
Imagínate cómo va a seguir esto.
Imagínate vos. Bueno, acá me dice acá Facundo que está conectado Pepe Castro. Sí, pero Pepe ahora sale para el panorama, no sale más para nosotros, Facundo. Pero igual, está bueno que el cordobés, santiagueño, porteño, bonaerense, Pepe Castro, por él pertenece a 4 distritos. Por ley de sangre, por ley de vientre, pertenece a 4 distritos, Pepe. Así que bueno, ahora vamos a hablar con la gente del panorama. Lautaro, gracias por estar, le agradezco mucho y de alguna manera hemos dilucidado la crisis en Boca. Vamos a seguir hablando de Boca en la semana.
Por favor. Es hermoso siempre hablar el lunes porque deja mucho, queda fresquito los partidos del domingo, así que siempre es muy nutritivo.
Mucha tela para cortar. Bueno, querido, abrazo grande.
Abrazo enorme, abrazo para vos, para Sonia.
Gracias. Qué tipo este. Estábamos hablando de Gimnasia y me habla de Estudiantes de La Plata.
Qué raro.
No es así, che. 5:57. Recordemos las palabras de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien aseguró que la verdadera política es la que se hace por el otro y por eso reivindicó a los desaparecidos, la lucha de las madres, la presencia de Néstor y Cristina en la presidencia de la República y el trabajo que miles de pibes hacen en los barrios, ¿sí? La fundadora de Madres de Plaza de Mayo respondió las consultas de los periodistas en una edición especial de Nuestros Sures, el programa de la región patagónica que de manera inédita comenzó esta semana y agrupa a 11 radios nacionales de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Fue una edición especial con Radio Nacional Ushuaia de cabecera, quien mandamos un gran abrazo a los compañeros y compañeras, dirigidos por Martín Encheme.